todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Arrancamos de nuevo con todos vosotros en directo, poniendo un poco en orden esto. Mira, si escucháis un poquito que sube y baja el volumen, que estoy tocando un poco los botones, aunque estamos poniendo ya poco a poco algunas soluciones a los problemas técnicos habituales de una radio libre e independiente como la nuestra. Pero vamos, que me sigo peleando con la técnica como en cada oportunidad que me pongo aquí delante de los mandos. Bienvenidos a una nueva edición de este programa de Radio Rock, que como bien sabéis atiende al nombre de La Mirada Negra. Y lo primero, agradecerte la escucha, la atención, el interés. Y mi mayor deseo es poder hacerlo lo mejor posible, en primer lugar. Y además que el contenido del programa pueda tener interés para ti. Que pasemos un buen rato juntos. Que podamos difundir la música que nos gusta, el rock y el heavy metal. La edición que escuchas corresponde al día 12 de septiembre del año 2026. Y decirte que es un auténtico placer estar aquí contigo. Vamos a arrancar y lo vamos a hacer con algunas últimas noticias que en el último programa pues se me pasaron, no es que se me pasaran por alto, es que no pudieron entrar porque tuvimos un programa bastante especial, digamos, pero seguimos atendiendo completamente a la actualidad de próximos conciertos, lanzamientos y poco a poco iremos dando cabida a todo ello, o bueno, a una parte cuando menos, a lo que más nos pueda interesar porque nos pilla en un ámbito de actuación en el cual nosotros nos podemos mover, porque nos resulta especialmente interesante. Y en ese sentido, sabéis que uno de los festivales para mí muy especiales e importantes cada año es el Z-Live, que ha presentado la primera tirada de bandas para los próximos días 17, 18 y 19 de junio en Zamora, en el recinto Ifeza. Y la verdad que, teniendo en cuenta que quedan muchas bandas por confirmar, dos cabezas de cartel, que habrá más novedades, pues creo que no está nada mal las confirmaciones de Ed Guy, digamos, como primer cabeza de cartel en esta gira de despedida, en este Farewell. Luego Stratovarius, Corpiclani, Primordial, Night Flight Orchestra, Conception, Virgin Steel, Trollfest, Bloodhunter y Chaos. Considero que un gran avance de bandas, un interesantísimo avance de bandas para esta próxima edición del Z-Live. Así que, por lo tanto, ya nos preparamos, creo que este año espero no faltar a la cita, que en la última edición me la tuve que perder porque no puede estar uno en dos sitios a la vez, pero desde luego ponemos ya el foco en Zamora para ese próximo mes de junio. Y vamos a recordar, para dar fe de la noticia, un clásico del año 1998, era ya la tercera obra de los alemanes Death Guy, el power metal irrumpía, el heavy metal alemán retomaba fuerza, muy al calor de bandas como Halloween, como Gamma Ray, los clásicos ya en aquel momento, y ahí aparecían nuevas bandas, y entre ellas una de las que se llevó el gato al agua sin duda fue Ed Guy, que habían ya presentado dos trabajos discográficos anteriores, Savage Poetry y Kingdom of Madness en el 95 y 97 respectivamente. Y en el año 1998 llegaba lo que yo considero una auténtica consolidación con este Vainglory Opera, con el cual dieron un espaldarazo yo creo que definitivo. Ya se colaron también en giras españolas, europeas. Tocaron, recuerdo, en el Roma China también y se hicieron un hueco importante. Posteriormente, su líder, Tobias Sammet, haría todavía más grande que el propio nombre de Death Guy, el nombre de Avantasia, esa metal ópera con la cual pues revolucionó un tanto el panorama metalero. Pero Death Guy también considero que es una banda, aparte de que dio base a lo que luego fue Avantasia, creo que es una banda realmente importante dentro del heavy metal a nivel internacional. Recordamos ese Vainglory Opera con Out of Control, este tema en el cual colaboraba Hansi Karch de Blind Guardian, y que es uno de los que suele habitualmente caer en sus, o ha solido caer habitualmente en sus repertorios. Con ellos comenzamos Death Guy, una de las confirmaciones para el próximo Z Live de Zamora. todo un temazo de aquel Vainglory Opera, que merece ser considerado un clásico del heavy metal. No será un clásico de los 80, no será un clásico de los que fraguó luego todo un movimiento, pero sí es uno de esos clásicos que en una segunda oleada de bandas que retomaban el espíritu más tradicional, pues estuvo ahí y está en una posición, yo creo que relevante como obra, yo creo que imprescindible, por lo menos si quieres entender lo que estaba ocurriendo en el heavy metal a nivel internacional en aquellos años finales de los 90, donde bandas como Edguy hacían resurgir el estilo, desde Suecia llegaban otras bandas como Hammerfall, en Italia surgían un montón de grupos con un espíritu más sinfónico. Alguno nos pilló en plena adolescencia y fue una época muy ilusionante de la cual guardamos gran recuerdo y muy buenas obras de heavy metal, entre ellas este Vainglory Opera. Posteriormente, Edguy se mantendría además bastante arriba durante bastantes años. En 2001 habría otro trabajo como Mandrake, que tal vez sea la obra que yo recomendaría como su mejor obra. Y además es que en ese 2001 también se editaba la obra de Avantasia, el primer metal ópera. Así que vaya año, el 2001. Y hay algunos lanzamientos más en ese 2001, que creo que fue un gran año para el heavy metal. Y en aquella primera obra de Avantasia colaboraba David DeFace, vocalista de Virgin Steel, que Virgin Steel también han sido confirmados para esta edición del Z-Life, así que lo voy a enlazar con ellos. Nos vamos a ir 10 años más atrás. Si en el 98 se editaba Vainglory Opera, en el 88 se editaba este Age of Consent. La banda en aquel momento, yo por lo menos creo que no tuvo una gran repercusión. Sin embargo, años más tarde, con algunas obras como Invictus o The House of Atreus, cogió esa ola, esa nueva ola del heavy metal, y tuvo una segunda juventud, digamos, aunque realmente Virgin Steel se formaron en 1981, vamos, que son una banda de los 80 de heavy metal. Voy a reivindicar aquellos años 80 de Virgin Steel. Te recuerdo que es otra de las bandas confirmadas para el Z-Life, junto a Edguy, Stratovarius, Corpiclani, Primordial, The Nightfight Orchestra, Conception, Trollfest, Bloodhunter y Chaos. Y vamos a escuchar este The Burning of Rome, Cry for Pompeii, recordando un clásico del heavy metal y una voz muy particular, la de David DeFace, como líder indiscutible de estos clásicos, de esta leyenda del heavy metal, que puedo recomendarte sin duda a equivocarme. Buenísima carrera, buenísimas obras musicales y temazos como este en su haber. We'll be right back. sello, la personalidad única de David The Face y de sus Virgin Steel, también pasarán por el Z Live de Zamora este próximo mes de junio. Os lo digo así, parece que está cerca, pero queda todavía prácticamente un curso por delante. Pero ya sabéis que el tiempo pues pasa rápido, así que hay que aprovecharlo. Disfrutaremos hasta entonces de muchas cosas, de muchos programas, y celebramos de momento este primer anticipo de bandas del Z Live para los días 17, 18 y 19 de junio en el recinto Ifeza en Zamora. Se anuncia entre esas confirmaciones a Stratovarius con un Best of Set, o sea que será un repertorio de grandes clásicos de una banda pues que también en aquel momento retomó fuerza, precisamente con grandes trabajos discográficos, uno de los que mantuvo el tipo a lo largo de los 90. Primordial estarán celebrando el 20 años de To the Nameless Death. Y me voy a quedar con otro grupo más dentro de esas confirmaciones, con Conception, la banda de Roy Khan, que pasaría a ser vocalista de Camelot, pero que en los 90 también dejó con Conception fantásticos trabajos discográficos, haciendo un rock progresivo muy personal, que yo creo recordar, o por lo menos no sé si tuvo toda la repercusión en aquellos años. Sí que es verdad que luego la entrada de Roy Khan a Camelot igual le dio un poquito más de visibilidad a Conception, o también su regreso después de haber estado años en Camelot hizo que algunos nos fijáramos más en esta formación. Editaban en aquellos años 90 discos como Parallel Minds o como In Your Multitude, y son discos a tener muy en cuenta. Yo me voy a quedar con el siguiente, del año 97, con este Flow y con este Get the Mind, para recordar esta fantástica banda con una voz absolutamente brillante como la del vocalista Roy Khan. Lo escuchamos, lo disfrutamos contigo. Y con ello damos carpetazo a esta primera tanda de confirmaciones del Z Live Rock Fest, que es uno de los festivales donde ya ponemos el foco y esperamos no parar, o sea, no fallar en este caso. Y no perdernos una nueva edición en una tierra, pues que ya sabéis que es mi segunda o casi primera casa. Bueno, mi segunda casa, paso todo el año aquí en Baracaldo, en Vizcaya, pero siempre me encanta regresar a aquellas tierras. Conception estarán por allí en este próximo Z Live. Disfrutamos de este auténtico temazo.
You see me shine.
Desde luego, delicioso tema, maravilloso tema este que escuchamos de Concepción. Y cambiando ya de tema, la gira de Tankard ha sufrido cambios en dos ciudades en su gira española. Esa gira Die with a Beer in Spain Tour, bueno, lo diré bien, sí, está bien dicho, Die with a Beer in Spain Tour 2026, pues ha sufrido cambios en las salas de Vizcaya y de Madrid. Y queda de la siguiente manera: el 28 de octubre en Granada, Sala El Tren; el 29 de octubre Madrid, Independence Club; el 30 de octubre Valencia, Sala Zulu; el 31 de octubre Bilbao, Santana 27, y el día 1 de noviembre en Zaragoza, en la Sala López. Gira en la que le estarán acompañando, dependiendo los lugares, Exodia, Hidden y Retador, así que ahí queda dicho. Y bueno, pues nuevos emplazamientos en Bilbao y en Madrid, me imagino que también a lugares más grandes, lo cual es muy buena noticia. Die with a Beer in Your Hands, el tema que escuchamos para recordarte esta gira de Tankard, y la música de una de las bandas más gamberras y cerveceras, sin duda, del thrash metal a nivel internacional.
Around me, we wanna steal, it's time to fight.
Pues otro clásico más. Hemos empezado con clásicos. Bien, es cierto que en relación a bandas que van a estar próximamente actuando, así que por lo tanto, pues estamos con la actualidad. Y dentro de esa gira, como bien te he comentado, dependiendo del lugar, hay diferentes teloneros. Y en concretamente en Madrid y en Valencia, los que estarán actuando junto a ellos son Exodia, luego en diferentes lugares Haydn y Retador. Ya digo, irán cambiando un poco. Retador estarán en Granada. Y quiero romper una lanza o quiero reivindicar el nombre de Exodia, ya que aparte de tocar en esta gira de Tankard, también estarán actuando en el próximo Atalaya Rock, que cumple 20 ediciones, ahí es nada, y estarán dentro de ese cartel junto a Axis, Utagar, Kilas y Paraíso Terrenal el próximo 10 de octubre en Pozal de Gallinas, en Valladolid, cerquita de Tordesillas. Pues ahí está ese legendario festival ya el próximo día 10 de octubre. Así que como ahí estarán Exodia, y como Exodia es una banda que a mí me encanta, banda valenciana, pues de largo recorrido, aunque con poquitos discos. Tan solo han editado 3 discos, aunque bien es verdad que ellos se formaron en el año 2007. Pasaron 9 años desde su segundo disco, Hellbringer, del 2014, hasta Into the Mouth of Hell, que se editó en 2023. Trabajo discográfico con el cual pasaron por nuestros micrófonos. Y recuerdo que también con el segundo disco, al menos, también tuvimos oportunidad de entrevistarles. Banda de thrash metal, pues que tal vez, o pienso yo, que merecería mejor suerte y ganarse un mayor estatus en el panorama del thrash metal, por lo menos a nivel nacional. En este Into the Mouth of Hell se incluía un temazo como este Temples of Lies, esos templos de mentiras de los cuales está compuesto este mundo. Pues bueno, vamos a ir con ellos. Exodia, que suenan de esta manera en el próximo Atalaya Rock y en esa próxima gira también de Tankard.
La temperatura la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor.
¡Órale, cabrón!
¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen.
Bueno, pues ya sabéis, no, sintonía de Café con Fran, o aquí puede pasar cualquier cosa.
Egunon, buenos días.
Egunon, bienvenido de nuevo, Fran, a tu sección, a tu programa. Yo qué sé, esto lo llamamos Café con Fran para distinguir un poco que estás tú dentro de la presencia del programa. Pero al fin y al cabo, la mirada negra es tuya y Café con Fran, pues es el rato que pasamos contigo, sea largo, más corto. Y que forma parte de este programa ya.
Porque, un placer.
Porque das tiempo placer. Y encima aportándonos muchas cosas, debates interesantes, entiendo yo, opiniones interesantes e invitados interesantes.
Sí, sí, hoy vamos a profanar un poco el metal extremo y vamos a ir con el, vamos a decir, el para que ahora se escuche la caña que se escucha, vamos a ir a las raíces, casi a las raíces, no a las raíces, pero casi a las raíces de la música.
Eso es, porque hay que decir que el otro día entrevistamos a Raúl Serrano, tú fuiste el artífice de esa entrevista, y nuestro invitado hoy aquí también, yo le conozco, mira, personalmente cara a cara, creo que no he estado nunca con él, o por lo menos que si no me falla la memoria, pero sin embargo nos conocemos, o he estado contigo alguna vez.
Yo te he visto en la ventana de tu casa, al lado del...
¿Ah, sí?
Un día te he saludado desde abajo, pero vamos, porque me dijo una chica, mira, ese es el de la mirada negra, sí, en Baracaldo, abajo de la... Abajo, en donde está el tren, ¿no?
No, yo vivo arriba, ¿eh?
Ah, vale.
Otra cosa es que me vieras por la calle.
Sí, sí, pues igual fue.
Yo vivo en Rontegui, o sea, justo lo que es el tren, sí. Está en la parte de abajo. Ajá. Yo vivo en la parte de arriba, pero a ver, tengo una cabeza...
También hay tren, ¿eh? Por ahí. Vamos, metro, perdón.
Sí, pero el metro está más abajo, sí, también. Sí, sí. Yo estoy ya, vamos, en el Monte Rontegui.
Sí, más... es cierto.
Todo lo que pasa en Baracaldo se queda en Baracaldo.
Últimamente pasan muchas cosas, pero bueno... Bueno, pues Luis Arroyo, ¿no?
¿Qué tal? Encantado.
O Luigi, ¿cómo prefieres que te llame?
Pues mira, la gente me llama Luigi. Empezó mi hermano a llamarme Luigi, así que me llamo Luigi. Pero pues, bueno, que cualquier nombre es bueno.
Bueno, pues bienvenido a La Mirada Negra, que encantadísimo de tenerte por aquí, que es un
auténtico placer. Igualmente, Antonio, gracias.
Que ya digo, que aunque no hayamos coincidido mucho en persona, o yo no recuerde, o tengo la cabeza como la tengo, pero sí te conozco y te agradezco muchas cosas, aunque haya sido a través de redes sociales, de Facebook, en épocas complicadas,
sí.
Y que es un auténtico placer tenerte por aquí, o sea, es un placer y un honor. Y claro, no controlo mucho tampoco de lo que ha sido tu carrera musical, evidentemente estás aquí porque este programa es de música, y dentro de la música hay muchos aspectos, porque además tú viniendo más del mundo del rock, del punk, hay mucho aspecto social, evidentemente, y se tocan muchas cosas, ¿no? Pero explícanos o cuéntanos, para empezar, yo te diría que te presentaras, ¿no? Que nos digas, dentro de la música, Luigi o Luis Arroyo, vamos a decir Luigi, ¿no? Que es un poco el nombre artístico ya, digamos así.
Sí.
¿Quién eres y qué has hecho? Porque, claro, ya, como mucha gente, eres veterano en esto ya.
Sí, bueno, esto es lo de los 80, ¿no, Fran?
Sí, eso.
Aquella movida que vino en los 80, cuando éramos todos unos pipiolos y tal, ¿no? Pues ahí la generación que luego nos llaman boomers y esas cosas, que yo no lo entiendo, esas psyops, pero bueno... En los 80 fue el momento de liberación total de lo que es la música, la importación total de la música. Y ahí es cuando yo tenía 14 años y pues empecé a oír a MCD en las fiestas de Bilbao y a Cicatriz en La Matriz, que ahora se llama Cicatriz, bueno, luego se llama Cicatriz. Y claro, yo iba con mi cresta punk y todo ese rollo también, ¿no? Hasta que se fue transformando en un tupé. Porque es que están tan unidos el punk y el rock and roll y tal, pues bueno, que en esa época se mezclaba todo, incluso lo ves en grupos como los Trogloditas y cosas así, ahí estaba todo mezclado. Y era lo bonito que tenía aquella época, que salieron cosas entre pop, rockabilly, punk y heavy, sobre todo Barón Rojo, a mí me gustaba la hostia. Y en realidad nunca ha habido aquí un encorsetamiento musical, sino que soy producto de toda esa importación tan brutal que hubo en esa época. Y bueno, pues empecé ahí a tocar con el grupo Los Estupendos. Ajá. Es un grupo pues de canciones de crío y tal. Empezamos a hacer el grupo, o sea, 16 años estuvimos con Carlos Beltrán, que era mi amiguete en aquella época de rockabilly, y unos cuantos músicos más que estábamos ahí, pues lo de siempre, no hacía falta saber tocar, aunque ya tocábamos algo, ¿no? Y tocábamos en el Gahueco, en ese tipo de sitios que era pues la referencia de aquella época, ¿no? Y pues ahí más adelante pues el grupo se disolvió, como todos los grupos. Los grupos no deben tener mucha vida, en mi opinión. Tienen que dejar ahí una huella indeleble, pero que tampoco tienen que morir de éxito, ¿no? Y pues eso, no ha habido muchas más cosas. He tocado en varios grupos, en Mac Gómez, en tal, en varios sitios. Ya como, digamos, como comparsa o como músico que me gustaba tocar con ellos y tal. Pero siempre ha sido un poco la línea del rockabilly, ¿no? El rockabilly, el rock and roll. Y aunque yo siempre he impreso un poco la movida punky que me quedaba de los años 70, 80, pues en realidad pues no he salido un poco de ese rollo tuperiano, ¿no? Que le llaman.
Vamos, que nadie te puede enseñar a ser rockero ni punky, que hoy en día hay mucha gente dando lecciones.
Sí, ¿eh? Es que ese es el problema de la... Aquí lo bueno que tenemos los de los 80 es que no tenemos una... digamos, unas normas, ¿no? Sí que es verdad que las películas nos han traído un encorsetamiento como Cuadrofenia y todas esas mierdas y tal, nos han traído una especie de rollo tribal que hay que seguir y tal, rajatabla, y que hay mucha gente pues en el mundo que diga, yo soy rocker, yo soy punk, yo soy heavy, no sé qué, que esos son la gente confusa dentro de las tribus, ¿no? En realidad no hay tribus, hay gente que le gusta la música y que se pone un rollo identitario por ella o otro. No, a mí me gusta Barón Rojo, como he dicho, y me gusta pues eso, Nightwish, esas cosas y tal, y no estoy muy metido en el mundo del heavy, en el metal, pero es que es igual, que me encanta lo que oigo también, lo mismo que me encanta GBH, que me encanta Elvis Presley, que me encanta todo, porque la buena música trasciende las etiquetas, ¿no?
Y las barreras.
Barreras y todo eso.
Totalmente de acuerdo.
El rock and roll fundamentalmente como libertad.
Exactamente.
Porque
sí.
Claro, cuando ya pones, cuando para en principio es así, pero luego hay gente que esa libertad la pone dentro de unos márgenes, por lo tanto ya no es libertad.
Claro, es que supongo que la industria discográfica necesita acotar siempre esas cosas para poder venderlas bien, empaquetarlas, ¿no? Claro, primero nos da la libertad, nos inunda con un montón de música que te llena por dentro y que te libera. Y luego necesita que compres sus productos. Entonces ahí hay una dualidad que hay que saber escaparse de ella y no ponerse directamente un uniforme, como puede ser el rocker, ¿no? Que es con dobladillo de 5 centímetros, con el tupé McCurtis y esas cosas que hagan a los rockers ahí en Cataluña sobre todo. Y tirar para adelante con lo que te gusta y ya está, independientemente de lo que... Y ponerte lo que te dé la gana, ¿no? Pero sí es verdad que necesitan poner también, aparte de vender sus discos, un poco de etiqueta y acotarte para que compres esto y lo otro, ¿no? Claro.
Es que cómo tener ese equilibrio, ¿eh? Es que esto con un tema... Para mí el arte siempre tiene que ser libre y de ahí es donde vienen las grandes ideas realmente. ¿Cuál es el problema? Que vivimos en un mundo que todo se comercia.
Exactamente. Y claro, hay mucha gente que dice, a mí no me comercias y yo soy libre, me gusta la música y paso de tu venta, ¿no? Es imposible no sustraerse de todo ese control, ¿no? Solo puedes hacerlo mentalmente. Entonces sí que había gente, por ejemplo, Rafa Billy, en los 80, que era el que trabajaba en el Corte Inglés, ese era un auténtico rocker de los 80 y un Teddy Boy. Y ese tío traía música directamente de Inglaterra, en casetes, en cintas pequeñas, que es la que a mí me llegó, ¿no? No se vendía en el Corte Inglés eso. Él hacía esas recopilaciones y las ponía a la venta en el Muga, el bar de Barencalle. Y ahí es donde nos mamábamos los verdaderos ansiosos de la música.
La Muga ahora, con estos nuevos... Ha cambiado de nombre. Ahora era el Muga, ahora es La Muga.
Sí. Hay que renombrar y hay que venderlo.
Exactamente. El bar era, ¿cómo se llama el dueño de...? Es que al dar un mítico bar de...
Pon el micro mirando un poco más hacia ti, que se te escucha, para que se te escuche más con menos eco, a ver.
Ahí estamos.
Yo creo que sí. A ver.
¿Qué tal? Dale. Bueno, pues el Mugar era el bar mítico de ahí de Calle Ronda, ¿no?
Sí, Juan Car. Sí. Juan Carlos hizo también un concierto que se llama El Bar, el Bilbao Action Rock. Ahí, no sé si fue por el 2005 o así.
Fue el último concierto que intentó traer fue a Burdel Kings, del de Chus de Filatio. Le tuvo que con Indomables. Uh-huh. que no pudo hacerse por venta, por recordar un bar también mítico de que ya no está, porque ahora ha cambiado, es ahora la han cambiado, le han puesto La Muga. Era El Muga, ahora es La Muga. Perdona que te he interrumpido, pero simplemente
por recordar
un bar mítico.
Interrúmpeme siempre porque
era un bar mítico del casco viejo de Bilbao,
la calle
con mucha solera, que era lo mismo, te ponían heavy rock, rockabilly, o sea, un bar que se echa de menos.
Sí, como todos los de aquella época, pero es que todo cambia. O sea, que no pasa nada porque se mueran las cosas. Por ejemplo, ahora vas a Malasaña y Malasaña es de risa. O sea, ya no están esos caídos que había, Nueva Visión y todas estas cosas que había ahí, pues ahora son para turistas. Uh-huh. Directamente para turistas, para lo que hubo.
Hablamos de Madrid, lógicamente.
Sí, sí, de Madrid, Malasaña, ¿no? Y es un ejemplo, porque es un ejemplo que trasciende a todo lo demás. Es decir, que aquí los que han intentado mantener el garito enrollado, pues han visto comidos por todo el sistema, de que es así.
Sí. Bueno, pues que fluya un poco la conversación, lo de cortaros y tal, no os preocupéis. Vamos ya, a tener una charla. Porque como encima tampoco presentamos un proyecto concreto, presentamos a Luigi, ¿no? Vamos a decir su música, vamos a hablar de muchas cosas. Uh-huh. Y estamos dentro... eres más jefe tú que yo.
Ya, hombre, pero...
¿vale? Estamos dentro de Café con Fran.
Aclaro o desaclaro, porque a veces desaclaro.
Yo puedo intentar poner, si acaso, un poco de orden o decir, bueno, pues creo que es buen momento, por ejemplo, si os parece bien, para poner algo de su música, que es lo que más recomendado que hay por ahí por internet, es este sud de Boogie Punkers.
Sí, esta canción fue el primer disco que sacamos. Con él ganamos un Vía Bilbao y tal. Gracias al abrazo también de muchos críticos como el Cubillo y toda esta gente y tal, porque éramos el grupo que realmente éramos buenos, ¿no? En aquella época eran músicos enormes. Yo llevé unas cuantas canciones y salieron en 0, salió unas canciones estupendas y ahí sí que se grabaron directamente, ¿no? La verdad es que era un grupo bastante cañero y bueno, con el Vía Bilbao nos fuimos luego a grabar el segundo disco a lo que es a Nueva York. O sea, en plan pueblerinos, ¿no? Joder. Vamos ahí a la...
Madre mía, casi nada.
A la Gran Manzana y tal. O sea, que si nos dieron un premio, el típico dinero, no sé cuántos. Pues esas cosas hay que vivirlas en su momento y fueron muy divertidas y tal. Todo se acaba, como hemos dicho antes, ¿no? Pero eso es lo divertido que tiene. Y esto fue en el 2003, 2004, que también junté con mi amigo Beltrán y con dos músicos jóvenes que había y que eran buenísimos los dos también. Y ahí, digamos que... No sé, enseguida nos unimos. Ese rollo de que se une un grupo de repente sin saber por qué y sale todo perfecto.
¿Y cuánto duró esto, más o menos?
Pues yo creo que unos 3 o 4 años.
Qué poco.
Estuvo bien, ahí se dejaron tres obras de como la primera, que es la que prácticamente eran todas mis canciones. La segunda, que era un poco más mix de todo el grupo. Y luego uno que no conoce nadie, que es un instrumental, que se llama Maestra Nova, que son 4 canciones compartidas con el grupo de Lynn Gray, ¿no? Uh-huh. Que quedó en Beasto Records, que quedó ahí.
¿Y estos discos
para la austeridad?
¿Se pueden encontrar hoy estos discos?
Sí, sí. Se llama Instronova y lo pones a buscar en el Beasto Records, creo que todavía lo venden, pero todos estos discos siguen a la venta, yo creo.
Lo que no es tan fácil de encontrar por internet.
Bueno, yo me he quedado sin discos y ya no los busco, porque ya tengo los, digamos, los míos. Pero si hubo que el que quiera encontrarlos, lo va a encontrar, ¿eh? Por internet, sí. En la internet, YouTube y todo esto, no estamos casi en ningún sitio, porque no somos un grupo que ha petado, digamos, de continuo, ni un proyecto que a la industria le hubiera gustado. Somos éramos un grupo, pues, como decía...
Underground.
Sí, como decía, similar a lo que decían, ¿no? De los Ramones. Demasiado punky para los rockers, demasiado rocker para los punkies. Y eso era, digamos, los punkers, ¿no?
Lo que decía Loquillo a mediados de los 80 también.
Por lo menos podemos escuchar este sud. Este sí lo vamos a escuchar, ¿vale?
Sí.
Y luego te digo, también te has traído la guitarra, puedes tocar lo que quieras y cuando quieras. Si quieres, después de este tema, te vas preparando y haces los temas en acústico que quieras. O si quieres, charlamos. Vale. ¿Qué prefieres?
Bueno, que se haga un tema, después
haces un
y,
tema,
y después
hablamos,
otro.
Y luego otro.
Eso es.
Vale. Sí, sí, va, ya veremos.
A mí me gusta muy poco mandar, lo digo de verdad.
Ya veremos lo que pasa. Yo voy a tocar seguro sí o sí y voy a hablar de lo que yo quiero sí o sí. O sea que...
Para eso has venido aquí, ¿verdad, ánimo, Antonio? Si no,
a mí me gusta poco mandar, tampoco me gusta que me manden. O sea, estoy en esa... ¿cómo conseguir que fluya la cosa y que todos vayamos...?
No nos gusta prohibir y ni nos gusta que nos prohíban.
Eso es, que la cosa vaya fluyendo y que nos sintamos a gusto, que haya una especie de armonía.
Me ha gustado mucho que no me hayas pedido el pasaporte climático para entrar aquí.
Luego hablamos un poquito de eso, porque ya va a haber mucho pasaporte.
Sí,
madre mía. y nos convertiremos todos en policías también.
Yeah, yeah.
Vamos a ir con este Sud, Boogie Bunkers, recordando año, como decimos, 2003-2004, ¿me habías dicho?
2003-2004, sí, por ahí.
¿Tu guitarra y voz aquí?
O 2005.
¿Guitarra y voz? O...
Sí, yo soy el guitarrista, el lead guitar, es Carlos Beltrán. Yo soy el rítmica, el compositor y la voz.
Venga, pues desde el principio, Sud, Boogie Bunkers. Soy Luis Arroyo, invitado aquí en La Mirada Negra, y vamos a escuchar este tema, que como digo, pues es un clásico al fin y al cabo del rock, aunque poco conocido, pero aquí en La Mirada Negra pues lo escuchamos y lo disfrutamos. Tarda un poquito en empezar, ¿eh? Porque lo estoy sacando de YouTube. ¿Y en qué minuto empieza? ¿En qué segundo empieza? Espera. Ahí va, yo creo. Ahí va. Espera, que vamos con incertidumbre. Ahí está. Ahora sí. Every day breakfast cat, but there's my time, it's for my game. There's my money with my time. All agree the loser battle like thunders. Drop in the stone. We're gonna fly. Shout, go, shout, go, shout, go, shout, go. Se resistía porque había unos segundos ahí de silencio al principio, pero oye, esto para el escenario Trashville de la Esquena, esta banda, en el escenario Trashville, que suelen sonar los grupos más garajeros y tal.
Sí, hemos tocado en el Gel Dorado, en el Esquena, en la Esquena de Bilbao. Si hemos tocado.
Pero no en la Esquena de Vitoria.
Pero en la Vitoria estuvimos a punto de tocar, pero estuve hablando con Alfonso y no cuajó el tema. Ahí lo vamos a dejar.
Pero suena muy bien, ¿eh? O sea, eso muy bien. Es una pedazo de composición y en este estilo, así, yo que sé. Que os te viene a la cabeza Stray Cats y bandas así, no sé si.
Sí, y Psicobilly, de Meteors.
Yo aquí me pierdo mucho, ¿eh? Porque aquí hemos pinchado algo de Psicobilly, pero no tanto. Es lo que se me viene a la cabeza.
No te pierdes porque es el sentimiento lo primero que hay que pillar. Es decir, que no hace falta que sean grandes músicos ni nada. O sea, si lo que has sentido es punch. Eso es que está bien la canción. O sea, yo creo que así es el tema, ¿eh? Hay mucha gente que encumbra a ídolos y a grandes guitarristas que luego vas a verles y te vas a tomar una cerveza porque son aburridísimos, ¿no? En este caso, pues si te ha gustado, es lo que se trata. O sea, la música lo que se trata es eso, de que te meta un punch y te ponga para arriba. Ya está.
¿Y la actitud? ¿A qué disparabais aquí?
¿Eh?
¿A qué disparabais, digo?
Sí, bueno, pues a todo lo que es... así me han dicho cuando grababa, ¿no? Que este disco lo grabamos con este chico, el que era batería del Inquilino Comunista, ahora no me acuerdo.
Inquilino Comunista, sí, yo me acuerdo del grupo que es de aquí.
Sí, la margen derecha, sí.
Ha vuelto otra vez, sí, este mira.
Hizo grabaciones el chaval y además fuimos con él a grabar allá a Nueva York y tal, para que nos produjera, ¿no? Y este me decía, Luis, tío, saca la mala hostia que tienes, saca la rabia que tienes, ¿no? Y yo creo que me diciendo, sí, lo bueno que tienes es la mala hostia y la rabia que tienes, tío. Uh-huh. O sea, que es, supongo que eso se traduce en música y se traduce en gritos como shout, ¿no? Eso que significa grito.
Y luego, después de tanto tiempo, porque esto, como decimos, es del 2003 por ahí, ¿has seguido componiendo canciones? ¿Has hecho...?
Pues menos. Una temporada que después de eso, lo que he hecho ha sido un poco tocar en solitario por ahí... para pasármelo bien, sin más, ¿no? Digamos que consideré que se había acabado una gran etapa de estar con grupos y con gente y un poco me dediqué a vivir la vida un poco, más en general. Mucho trabajo, muchas broncas, muchos egos, entonces yo, la verdad es que yo quiero pasármelo bien y estar bien en la vida y sin problemas con nadie, así que...
Si es que es lo primero.
Sí, disolví la banda y bueno, cada uno a lo suyo, que los demás están tocando con grupos y tal, muy bien, y son gente solvente y eso, pues bien, yo voy a mi rollo por ahí. Y ahora sí que tengo una banda nueva que con otro rocker histórico de Bilbao, que se llama Iván, el batería, ha tocado en grupos, últimamente ha tocado en Mick and the Bus también, pero ha tocado en todos los grupos de rock and roll, de rockabilly de Bilbao. Intentan acudir a Iván, pero que Iván, claro, se casa con la gente guay también como yo. Entonces, pues toca con quien toca. Y este me va a echar un cable y ha dicho el tío que me ayuda con esto y vamos, hemos formado una banda. No es que me ayude, es que yo necesito su ayuda realmente, ¿no?
Porque, una banda para tocar temas propios.
Sí, sí, temas míos y tal.
Por cierto, bajista teníais o tenéis, ¿no?
Sí, tenemos al bajista que ha tocado con los...
Dios, que si no os buscaba yo otro bajista rocker que conozco.
Aquí, bajista rocker, contra bajista rocker no hay muchos. Bajistas hay.
Yo, bajista y contra bajista, ¿eh?
Este tocaba con los Lomboards. De hecho, Iván ha tocado con los Lomboards también, aquí de Baracaldo. Y este ha tocado con los Lomboards también, el bajista. Y estamos con él encantadísimo. Se llama Nico y es de Almería. Y es un tío muy divertido que toca las cucharillas, lo que haga falta y...
Yo lo que he visto, ahora que estamos hablando del mundo rockabilly, que o rocker, vamos a meter a los Teddy Boys, que es una cosa más floja, vamos a meter a el rock and roll de los 50 ese más cañero, vamos a poner todo, que cuando hacen un concierto por aquí, que he tenido la suerte de ir a verles, van todos. Es impresionante, yo he visto ahí cuando se juntan las motos y tal... Yo qué sé, ir ahí al... Bueno, lo hacía Charlie Romero, por ejemplo, que hacía algún festival y aparecían todos allí. Era impresionante. O sea, dices, ¿y qué hermandad?
Sí, es un grupo muy endógeno, los rockers, y son muy pocos.
Sí, sí.
Entonces,
muy macarras, muy moteros, muy...
Sí, pero es el rollo. Cada uno tiene su movida, ¿eh? O sea, aquí había una historia muy divertida que pasamos en los 80... Esta la tengo que contar porque no la sabes. Se comentan susurros y hay que contarla. Uh-huh. Estaba toda la peña rocker ahí en el Muga, que eran unos, pues eso, es que éramos unos 20, no éramos más. Uh-huh. Y pues se hubo una movida con un heavy. Y el heavy, pues una movida de faldas, ¿no? O sea, un mosqueo con un heavy, no sé qué. Y a uno de los rockers se le ocurrió retar a todos los heavies en un amuno a pegarse unas hostias, ¿no? Y venga, vamos todos los rockers ahí. Aparecieron todos los rockers ahí. Bueno, los heavies aparecieron 2.000 heavies. Entonces había 20 rockers. Joder. Y los heavies como, joder, tío, es que esos están bajos que... Y ahí estaban los rockers, venga, vamos a pegarnos. ¿Qué? Pero tío, ¿no veis que no?
Os perdonaron la vida los heavies.
Hombre, bueno, es que éramos todos de Bilbao, hostia. La verdad es que había una tontería de un tío con una tía con no sé cuántos. Ahí se vio que no iba a ningún sitio. Pero los rockers estaban ahí, ¿eh? 20 rockers, ¿sabes? Vamos a...
muy de los 80, sí, de, sí. De ver Cuadrogenia y todas estas películas que eran muy absurdas.
Pues sí.
Pues claro, te venían las películas americanas o inglesas y te venían de eso, de todo eran, pues eso, cuadrillas de emos, cuadrilla de punkies, cuadrilla de heavies, cuadrilla de... Y al final sí, por aquí, por Bilbao, sí hubo bastante polémica. Yo sí he oído que hubo bastante... peleas entre rockabilis ya...
No es tanto, ¿eh? Porque, o sea, quiero decir, mucho más en Madrid...
Y incluso con borrocas, con heavies, también...
Al final es todo... Si es que yo iba con... mi primo era heavy metal, tío, de Manowar, y mi otro primo era rocker, y el otro... Sí. O sea, vamos, aquí en Bilbao nos conocíamos todos. Esto aquí no llego. Pero sí había siempre algún gilipollas dentro de la pandilla, que acaba los rockers, y los demás de la pandilla, o sea, los mods...
Yo me acuerdo cuando el metal era Metal Attack, de las primeras veces que vine a Bilbao, que había un grupo de rockabilis, un grupo de heavies... Se montó una... Metal Attack, que no estaba Ramón. Por cierto, le mando un saludo a Ramón del Metal, porque ha tenido un pequeño problemilla de salud.
Ah, sí. Ojo, pues le mando un abrazo.
Sí, le mandamos un abrazo y que me he enterado ayer por otro amigo, Ayo. Y nada, un abrazo y ánimo, que vas a poder con ello.
Pues mucho ánimo. Luego me cuentas fuera de micro lo que le voy a pasar. Sí, si
grave,
se puede.
Grave, pero bueno, es un problemilla.
Mucho ánimo para un gran tío que además
es colaborador. Es que he ido allí y estaba cerrado el bar y hasta que me he enterado.
Es colaborador del programa, porque aunque sea una vez, hacía muchos años, hizo de traductor
para el programa de radio. Estuvo viviendo en el Reino Unido, o sea que...
Sí, me hizo de traductor en la entrevista con Sabina Klassen, de Holy Moses. O sea, fíjate. Claro, un fuerte abrazo para él. Bueno, Luigi, si quieres tocarte algo en acústico y luego entramos...
Seguimos,
¿cómo, qué prefieres?
Pues mira, voy a tocar una canción, pero claro, es que yo con mi rollo, ¿eh? He traído el repertorio para que sepáis lo que toco. Vale, pues si lo quieres que lo leas, pero bueno, de momento voy a tocar una canción, ¿eh?
Tú lo que tú quieras, ¿eh? Y como tú quieras.
Elige una, Fran.
Bueno, ya sabes cuál voy a elegir. Voy a ir al rey del rock. Voy a ir a Elvis. Una ¿sabes Elvis? Cuál, ¿no? La que le gusta a mi mujer.
Sé cuál es.
Bueno, creo que no hace falta ni presentarla. Hasta a ver si la conoces tú cuando acabe...
Yo no estoy en Elvis muy puesto, ¿eh?
Bueno, tú tócala y luego te digo yo, ¿ves desde ahí?
Vale.
A ver qué tal se oye.
Sí, vale. La guitarra bien. Vaya, ahora eso es. Tú no te preocupes, ya te...
Bueno, pues voy a tocar la que te...
No lo digas.
Es que le gusta a todas las mujeres. A la mujer de Iván también le gusta.
Y aquellas del pueblo. ¿Sabes que estuvo en el pueblo tocando este verano?
Sí, vi por Facebook. Pues,
y, joder, lo hemos pasado divinamente. Es más, el primer día estuvimos... Vamos a contar esas anécdotas. El primer día fuimos... Estaba enseñando... Paseando el pueblo y apareció un tractor. Es que es para contarlo, Luis, que estabas ahí también, Luigi. Y aparece un tractor con una tumba del siglo XI. Uh-huh. Y fuimos a poner al lado de la iglesia y nos pilló el cura. Bueno, ahí, oye, ayudar aquí y tal. Y ya estuvimos poniendo una ahí, tumba ahí, antes de tocar.
Ahí estábamos especulando, yo iba a tocar, ¿no? Entonces me dijo, Fran, espera, que tenemos que hacer una movida ahí con una tumba que ha venido.
Joder.
Que la había, del siglo X o así, que la habían utilizado como abrevadero.
Abrevadero para gallinas.
Y yo estaba flipando con la historia, yo, qué maravilla, España es la hostia.
Es lo que tiene que tocar en pueblos.
Sí. Te encuentras en cada tesoro.
Y bueno, y no contento con esto, era un día de estos de calor, y no se les ocurre otra cosa que a los de la... Vamos a contarlo, no vamos a decir el pueblo por si acaso. Que empezar a tirar cohetes de estos de ¡pum! Dos cohetes, dos focos de incendio. Antes de que empezara Luis, digo, Luis, espera que voy a apagar un incendio.
Y yo diciendo, voy a ayudar, y con la guitarra dejo, voy a ayudar, no sé qué. No te preocupes, que esto está controlado.
Apagamos el incendio, empecé a ordenar, porque claro, yo trabajo también en incendio. Tú para acá, tú para allá, tú para allá, y otro que controlaba. Y en media hora sofocamos un fuego, para que veas lo que dura, ¿eh?
Sí, sí.
Bien controlado, o sea, cómo tienes que atacar un fuego tal y cual. Y lo hicimos...
Eso fue en Valencia, no, en tu pueblo, qué bonito.
No, al lado.
Pero es que
es al lado del pueblo de la mujer.
En la provincia, que es muy bonito todo.
Y bueno, y total que apagamos el fuego y eso. Y ya vino él con a tocar, que hacía mucho calor. Y me acuerdo que vino una chica ya entrada en años, que bueno, cuando...
Que era una idólatra de Elvis.
Sí. A ver a qué llamáis entrada en años, ¿eh?
Pues tenía sus 70 o así.
Bueno, vale.
Sí, pero vamos.
Pero, muy, pero no he parado de bailar.
Era una fan de Elvis total.
Joder.
Bueno, ya sabemos que va a tocar una de Elvis. Vamos a por ella.
Vale, venga.
Ahora la anécdota, para que veas lo que puede pasar.
Después de escuchar esto, o sea, tú eres el chico para todo. Fran Becerril. Sí, pon un Fran Becerril en tu vida y te solucionará cualquier problema.
A Luigi pongo de testigo.
Venga, pues dale ahí al acústico en directo ahora cuando quieras.
A high burning through to my soul. Girl, 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 you gotta set me on fire. My hair is burning, I don't know which way to go.
when your kisses leave me higher, like a sea song of a choir. You light my mind in the sky, it burning light. Half of my temperature rising, heavy and flaming of my big hand at night. Burning, 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 nothing could cool me. I am staring at the smoke, but I feel fine. Well, your kisses lead me higher, like a sea song of a choir. You light my mind in the sky, burning light. Like a sweet song of a choir, you like my mind in the sky, burning love, burning love. Well, hacky, hacky, burning love, hacky, hacky, burning love, hacky, hacky, burning
Cómo ha molado y qué guapa la voz, además, ¿eh? O sea, me ha encantado el tono de voz que tienes, o sea, brutal.
Porque tiene buena voz, tiene buena voz.
¿El rey del rock, Elvis? ¿O?
Soy un buen imitador de Elvis Presley. También canto canciones por mi cuenta y eso, pero... Y sí, tengo, digamos, que sí, que puedo cantar y eso, pero tampoco soy un gran cantante, ¿eh? Sé, como dice...
Pero mola un huevo lo que transmite.
Sí, canta muy bien, tiene una voz muy pero, guapa.
O sea, ahí es igual.
Se notó esos años que vivió allá en
Dallas.
En el sueño, eso te iba a decir. Siempre digo...
¿El rey del rock, Chuck Berry o Elvis?
No sé, al final es, Elvis es un poco lo que a mí me gusta. Pero esto no es una norma genial. O sea, hay gente que está loca por Johnny Cash. Ahí en Dallas, por ejemplo, Johnny Cash es un ídolo. Johnny Cash y Johnny Horton, que son dos grandes del country rock y tal, incluso el swing, ¿no? El country swing que hay, ¿no? Hay mucho country swing, hay un mundo ahí de música, ¿eh? Aquí no sabemos nada, aquí la gente que ha cantado aquí rockabilly, country, todo eso, pues no le llega ni al tubillo al peor grupo de country de Dallas. Yo estaba allí, he visto las cosas y me he quedado alucinado. Ahí sí, es como si viene aquí un japonés a aprender
flamenco. Claro.
O sea, alucina, porque lo que ha oído no tiene nada que ver con lo que ve aquí, ¿no? O sea, las cosas son de la tierra. O sea, yo fui ahí un poco a empaparme un poco del country y todo ese rollo y dije, hostia puta.
Claro. O sea, no vayas,
yo soy yankee, no voy a tocar.
No vayas a comer una tortilla de patata a Estados Unidos.
¿Qué eso es?
La moraleja. Bueno, por cierto.
Un calimocho sí.
Exacto. Porque les enseñaste tú. Pero escucha, si yo te voy a decir quién era la reina del rock, que te lo he dicho muchas veces. Y se declaró él, la reina, era Little Richard. El de Awamba Buluba Balam Bambú.
Es que Little Richard era travesti. O sea, era, vamos, la gente no lo sabe porque lo tienen encumbrado, lo mismo que mi viejo.
Pero era muy
no
bueno.
Sabían que era gay y tal. Yeah. Little Richard le encontró el descubridor, le encontró en un bar, tocando el piano, vestido de mujer y cantando Tutti Frutti. Tutti Frutti no es la letra que sabemos ahora. Tutti Frutti era verdaderamente brutal. O sea, Tutti Frutti es todas las frutas y por todos los lados y tal y cual. Era esa su letra. Entonces, claro, le encargaron a una mujer que hiciera una letra más suave para que sea vendible. Pero, vamos, pues, Tritterichard era travesti tranquilamente ya, y el tío no lo escondía y a todo
por... Los agudos en el heavy metal son muchos pegados. Vamos, vienen por él porque hacía unos agudos tremendos. Era... Quizás era el más cañero de todos.
Pues es que eso es lo
era,
que...
Era más cañero. Vamos, para... Joder, el de Judas... ¿Cómo no me sale el nombre?
Rob Halford.
Halford era fanático de él. Por eso, por los agudos, intentó...
y luego hablando de travestirse acabamos vestidos.
Exactamente, se lo tomó todo.
Lo del cuero y tal.
También iba de cuero, este.
Podemos decir
este.
Que casi hemos vestido los heavies, o una parte de los heavies, como maricones, vamos a decir.
Sí.
Precisamente por ese atuendo de cuero, que mira de quién venía.
Sí, no, pero
los Europe.
Pero no, fue por Halford.
Por Halford, sí.
Pero que antes él era de, vamos, de este, de Little. Little tiene mogollón de canciones con grupos de air metal, claro, heavy metal, pero así,
llegarían los cardados y tal, pero claro.
Y él también tenía el pelo cardado.
Claro, claro.
Primero el tupe porque se lo dijeron y en cuanto llegaron los 70 se dejó una melena.
Cuando realmente era provocador y rompedor, ¿no?
De, sí, y tocaba el piano mejor que el quemador de piano.
Pues eso demuestra que la orientación sexual no tiene nada que ver con la... con lo demás. Es decir,
era una
cosa
anécdota
personal,
¿eh?
Y sí, no, hablo de Interrisa. Yo creo que más caña que él y más masculinidad que él no ha desprendido ningún negro, tío.
No, para mí era el tío más cañero. O sea,
si preferencia a la gay, pues ya está.
Yo poner una canción de este hombre era el más cañero. El piano le quemaba y luego la voz era tremenda. Y ya si tenía una guitarra rítmica ahí metida, bueno. Bueno, es más, ya te pasaré algún Antonio, bueno, alguna, ¿sí, no?, canción para el próximo día de colaboraciones que ha hecho con grupos heavy.
Lo que comentaba sobre la libertad en el rock, cuántas puertas ha abierto esta gente, pues que ha roto barreras estéticas, musicales y muchos
y no aspectos, las, ¿no?, mierdas que hay ahora de los que
es
van
que
de libertad.
Ahí vamos a entrar ahora, ¿no? Se ha perdido esa actitud en el rock en estos tiempos donde precisamente parece como que... Se supone que estamos en unos tiempos donde es más libre y ya, por ejemplo, esos estigmas están perdidos. Yo creo que de forma general... como lo que tú has dicho, la orientación sexual, a prácticamente nadie le va a importar para la valoración que haces de la persona y del artista. Yo creo,
Estoy de acuerdo. O sea, en los 80 ya se acabó, digamos, con lo que es el sexismo en general. En los 80 el machismo desapareció prácticamente porque ahí nos metimos todos en una amalgama cultural donde cualquiera podía... cantar pop, hacer lo que sea. Por ejemplo, las chinas era un grupo de pop de los 80 que era brutal. Entonces, claro, y hablaban de, pues eso, cosas de ellas mismas. Y claro. El feminismo no es que empezó a existir, es que dejó de existir, digamos...
Las vulpes.
También hay mucho ahí de...
Anacurra, Alaska...
Sí. Ahí se acabó, digamos, el machismo. Lo que pasa es que ahora se ha intentado recuperar para hacer esa guerra woke de sexos y para controlar, digamos, un poco al país y digamos, la dialéctica y meternos a todos en trincheras. Pero eso ya lo solucionamos en los 80. Llegó los 90 y empezaron a meter esa mierda woke de que los hombres, las mujeres, no sé qué, y al final hay muchas personas que se han creído toda esa historia. Pero, oye, es lo que hay.
Bueno, si es cierto que igual este país que venía de una dictadura, pues igual tardó un poquito más en llegar. Pero, por ejemplo, tú te vas a Francia y en Francia en los años 60 la mujer y el hombre ya estaban muy avanzados los dos en el aspecto. Es incluso en el 70. Yo, aquí no, porque teníamos esa dictadura que para nada era fascista, sino era...
Religiosa.
Era una... No tenía absolutamente nada. Cuando dicen fascista, pues puede ser hasta el año 54. Pero después de fascismo no tenía nada. Nos vendimos a los americanos, se pusieron bases y creo que la mujer pues era de mantilla, a toros, iglesia y eso, pero era una dictadura, lo que ha dicho ahí, católica.
Yo creo que lo que ha habido machismo más es a nivel individual, de gente que con poder...
Eso es, bien
vamos,
dicho,
vamos a decir, no, es que luego yo he recabado cosas que no puedo contar sobre... situaciones que han vivido mujeres, pero más a título individual, pues sobre un tío que tiene cierto poder sobre ti.
Eso es.
Y digamos que abusa en ese sentido, y como él es el tío, pues claro, intenta sacar un beneficio, digamos, sexual, ¿no? De la
sexual, o la fuerza, o porque te crees más que una mujer cuando no tiene por qué.
Pero ningún hombre decente puede, digamos, defender una situación así.
Por supuesto.
Cuidado, no a nivel de popular, pero parece que en la política, según contaba Beata Legón, que era la dirigente del PSOE, o sea, una de las dirigentes de la juventud del PSOE, ella denunció que era sistemático todo lo que es el machismo, sí, y digamos, la violación casi, vamos, desde el intelectual hasta la física, en lo que es el poder. los políticos.
Pero claro, pero estamos hablando del poder.
A ver, pero es que el poder saca lo peor de cada uno.
Eso es.
Yo casi que es que yo directamente digo que quiero muy poco poder. O sea, de mi, vamos a decir, mi vida, como digo, quiero vivirla en un espacio confortable y agradable. Más allá de eso, creo que es bueno que sepamos que hay límites. En el momento que te empiezan a decir, puedes permitirte esto, y ahora puedes permitirte esto, vas picando un poco más arriba, esto es como el retrato de Dorian Gray, que el alma se corrompe por dentro poco a poco.
Sí, pero no es sistémico. Lo que es la maldad humana existe en hombres y mujeres y en todos lados. Pero no es sistémico en nuestra sociedad. Es sistémico en sociedades islámicas y cosas así, pero bueno, es su cultura, ¿no? Pero aquí en esta sociedad española acabamos con ella en los 80. Sin embargo, es sistémico en el poder. En el poder, el satanismo, esa lujuria del poder que tienen, es sistémico. O sea, la mayoría de nuestros dirigentes y los empresarios y la gente que tiene poder es verdaderamente machista, satánica, sí, violadora, y es un horror lo que estamos viendo ahora con lo que pasó con las chicas de Alcácer. Alcácer parece que está pringado todo Dios por todos lados, incluso instituciones manejadas por los del poder, y esto hay que investigarlo, porque es horrible. Eso no se puede utilizar para demonizar a los hombres o a las mujeres. Hay que limpiar esta sociedad y dejar a los hombres y a las mujeres como lo que son, seres iguales, que son un equipo y que podamos tirar para adelante.
De los iguales, pero cuando
y ver que si una persona es madre, otro es padre, y que por eso no eres más machista, pero ni con menos, porque quieras formar una familia.
El problema, hay alguien que me dijo esta frase, dice, llevo mucho tiempo, las mujeres han estado aguantando lo que te dictaba un hombre y ahora vamos a tener que aguantar lo que nos dictan otras mujeres.
¿Ya?
Si al fin y al cabo dicho, el problema es el poder.
O sea, eso es.
Claro, si yo cambio el puesto, pero pongo a uno, vamos a decir, ah, este es mi rango social ahora, pero lo pongo en el mismo puesto que tiene uno de rango social superior, acabo ocupando ese puesto y ahí al final es como una especie de, vamos, has hablado de satanismo, pues es como una especie de posesión demoníaca. O sea, el puesto te posee y acabas convirtiéndote en lo que era el otro que estaba ahí.
Y te deshaces de toda la moral que tenías cuando eras, claro, un ser humano, una persona, ¿no? Dejas de ser personas. Es que dejas de ser personas. Por encima de todo está la persona, ¿no? Que tiene los mismos derechos hombres y mujeres. Y por debajo están hombres y mujeres, que tienen sus propias idiosincrasias. Entonces, claro, hay que hacer que la persona sea superior a las guerras de sexos. Eso es lo que no quieren. Lo que quieren es que haya guerra de sexos, guerra de ideologías, marxistas contra liberales, negros contra blancos. Y así están todo el rato. La persona, cuando dices soy una persona jurídica, una persona, y esto es como persona a lo que me pertenece, se acabaron todas las guerras. Ya no hay racismo, no hay machismo, no hay nada. Pero es que no les interesa que la persona sea, bueno, más importante que lo demás.
Es pan y circo también, Luigi.
Totalmente.
Y es como el fútbol. Ya has visto, ha quedado campeona la selección española y miles de gente por ahí. Pero hay un problema gordo y no sale nadie.
Pero es que se lo montan muy bien los de arriba para que nunca vaya contra ellos la cosa.
Sí, sí.
Para que nos peguemos entre nosotros, estemos despistados abajo y ellos están arriba intocables. Todo esto está creado por ellos.
Sí, además hay mucho pues infiltrado en todos los lados y mucho agente secreto ahí que manipula la sociedad y que mete cosas extrañas. Y hablando de eso, voy a tocar una canción que se llama Secret Agent Man.
Perfecto.
¿Eh? Estás en tu casa, ¿verdad, Antonio?
Pues dale, ya te digo como tú quieras. Vale, para hacer.
He means is this a stranger or any movie make another chase it takes on the rather he will like to see tomorrow. Secret and the man, secret and the man, together you are number and taking away your man. Well, pretty faces you will find, pretty faces high and out of mind. Oh, take it what you see, oh, you can just leave the way. Oh, not a heavenly, see tomorrow. Secret, and your man, secret, and your man, give me you a number. Taking away your name.
secret, angel man, secret, angel man. They get you a number, taking away your man. Swinging in the river one day, lying in the Bombay Island next day. Oh, you left the wrong with me. Oh, kiss it, your first lesson, please. Oh, that he will leave. See tomorrow. Secret, handsome man. Secret, handsome man. They're giving you a number and taking away your name.
No, no la guardes, que luego tienes que tocar una en el idioma de Cervantes.
Ah, vale, vale, vale.
¿Por qué se te ha ocurrido en este momento este tema? ¿Por alguna cosa?
Porque estaba hablando de toda la intoxicación y toda la manipulación que hay por detrás a nivel social, y detrás de ellos siempre hay alguien. Entonces, ¿quién está ahí? Pues todos los... la gente, los think tanks, todos los genios de la psicología humana que trabajan para la gente con dinero, que son los que están manipulando un poco todas las opiniones sociales, ¿no?
Así es.
El rollo woke y tal. Estos son agentes extranjeros todo el rato. En Estados Unidos son el DARPA, ¿no? La famosa DARPA, ¿no? Que es el de y la CIA y toda esta gente, estos think tanks que son trabajan para manipular la psicología humana a nivel interior, ¿no? O sea, que no lo que es la consciencia, sino la subconsciencia, ¿no? Es un enorme tinglao que parece una conspiranoia, pero es que luego todo el mundo lo sabe, todo el mundo que quiera saberlo lo sabe, todo el mundo sabe lo que hay, y esto se dedica, pues eso, precisamente a infiltrar en las mentes de las personas. Porque esta guerra que tenemos ahora, la Tercera Guerra Mundial, que ya está en curso, no es una guerra de armas, es una guerra mental.
Entonces, las guerras de tercera generación, ¿no? Que se llama, ¿no? De cuarta generación.
Eso. Y está perpetrada por los medios de comunicación, por los políticos, por toda esta gente que son infiltrados, que son agentes secretos de otros gobiernos.
Estamos en un día muy adecuado para hablar de estas cosas porque es 12 de septiembre, ayer se cumplía el 25 aniversario. Yo creo que el primer gran engaño de nuestra era, digamos, hasta que llegó el COVID, que va a ser el segundo. Y probablemente los mayores engaños, no sé, desde la creación del cristianismo, que también fue un engaño, que tendría otros objetivos, no sé si la caída del Imperio Romano o lo que fuera. Pero se puede crear hasta una religión con el fin de obtener pues esos fines políticos y de control social que tú dices. Y es, como te has dicho, yo llamaría ingeniería social.
Sí, totalmente.
Claro.
Y eso se inventó mucho antes. Yo creo que no vamos a remontarnos a las cavernas, pero lo que es la segunda... los textos, la Biblia, la segunda Biblia, no sé cómo se llama.
No, el Antiguo Testamento.
El Nuevo Testamento lo hizo un emperador romano en el siglo III, tío.
Sí, claro.
Y que claro, se llama Constantino.
Que se convirtió en el,
y el tío coge y dijo, voy a utilizar el cristianismo.
Sí, pero a ver, porque es que el Antiguo Testamento era satánico total, no tenía nada que ver, era... Entonces, claro, imagínate, era todo... matar, todo castigo, todo... Y claro, y el Nuevo Testamento dice, oye, hay que cambiar, que la gente parece que... Y luego ya vino la humanidad de Cristo, que luego estaríamos si existió o no existió. Pero bueno, lo que se hizo es, después de Cristo fue todo lo contrario, todo bondad, todo dar. ¿Por qué? Porque veían que el rebaño se iba.
Eso, y además te decían que pusieras la otra mejilla.
Eso es.
Es
eso.
Decir, que sea
resiliente. Antes era todo lo contrario, antes
resiliente.
Era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente.
Ahora se llama resiliente. Antes claro. Era poner otra mejilla. O sea, no ha cambiado nada la manipulación histórica por parte de religiones, y ahora mismo el rollo woke es otra religión, el marxismo es otra religión, y todas las ideologías puestas son religiones.
Se acaban convirtiendo en religiones.
Totalmente.
Claro.
La ciencia se convierte en religión, que es lo más anticientífico que pueda haber.
Total.
Cuando acabas diciendo, creo en la ciencia.
Eso es.
¿Crees en la ciencia o intentas saber qué es lo que hay detrás, te dan una explicación que te convence y entonces... digamos que te fías de esa explicación que te dan, de esa teoría, porque muchas veces son teorías, y tú puedes elegir si esa teoría es con la que te quedas o no. No, porque claro, yo todavía tuve que leer, hablando del 11S, las teorías del por qué cayeron las torres como cayeron. Del edificio 7 no decimos nada, porque claro, se supone que las torres cayeron, fue un cúmulo de circunstancias. Me leo el artículo, digo, voy a ver, porque yo me leo todo, a ver si alguna vez...
Sí. Te convencen, claro, como los demás.
Y leo que, claro, que el impacto de los aviones sumado a que había incendios hizo que el edificio colapsara. Digo, vale, en el edificio 7 no hubo ningún impacto de ningún avión y también, no, también colapsó.
Tienes que ver la última entrevista que le hace Tucker Carlson a un tío que estuvo ahí, un congresista, que estuvo ahí desde el principio, lo denunció desde el principio todo eso. Uh-huh. Son dos partes. Tienes que verlo. Sí. Que dice claramente todo lo que pasó. El tío, siempre dice él, pues muy... pues muy tranquilamente, ¿no? O sea, con mucho sentido común. Es lo que yo creo, pero realmente lo que dice es tajante.
Es que es bastante lógico.
Es tajante.
Y aún así, o sea, vamos a dejarlo, que siempre es teoría. Porque cuando digo esto, que nadie se ofenda, porque claro, no se piensa que yo digo estas cosas.
No, nosotros no vamos con la verdad por delante.
No es una sentencia, simplemente una lógica que uno pueda aplicar. Lo más claro y evidente, por ejemplo, es el tema de las cajas negras y el pasaporte. Como leí también ayer por ahí, muy avispado alguno, dijo, claro, y teniendo en cuenta que las cajas negras de los aviones nunca aparecieron, pero el pasaporte sí, desde entonces las cajas negras de los aviones se hacen con papel de pasaporte reciclado, porque es más duro que...
No, acaban de encontrar un pasaporte en un dron que se supone que ha tirado Rusia en Ucrania. Ha encontrado un pasaporte, pero vamos a ver. ¿Había gente en el dron? No, pero el pasaporte está. No importa.
También es muy curioso.
Es
que,
igual.
Es muy curioso que cada terrorista dejaba el DNI o el pasaporte allí donde hacía.
Sí.
Era una cosa impresionante.
Y bueno.
Hay que dejarlo.
Y como decía mi Toa, que tú lo escuchas, dices, sí. Si no sabían ni arrancar el avión.
Eso también es que, a ver. Claro, aquí nos meteríamos. Si habláramos solamente de este tema, nos dedicaríamos varios programas, claro.
Sí.
Porque, claro, yo he leído muchas cosas, hay mucha gente hablando, y casi lo mejor es decirle a la gente que cada uno oye.
Cada uno que no, creo no, que, que no, creo, no, creo que no queremos convencer a nadie.
Es que creo que cada uno tiene que hacer su propia investigación y darse cuenta de las cosas, porque nunca se convence a nadie. De hecho, lo que suele pasar es que luego gente que no, con la que has discutido, años después te viene y te cuenta otra película y parece que te está contándola a ti.
Sí.
Como si ya no se acordara de cuando tú le ponías esto en duda y te...
Coño, yo he sido... A ver, yo cuando pasó, pues yo tenía otra vida y ni me pensaba, ni estudiaba lo que es una ingeniería ni nada. O sea, para estudiar lo que... Claro, cuando alguien te dice algo y te demuestra que 2 y 2 son 4, porque mira, un palito, otro palito, otro palito, otro palito son... Coño, dices, eso es verdad, ¿no? Para hacerlo más terrenal y que lo entienda la gente. Y eso es lo que tienen que hacer... Para cuando ver cómo han caído lo que dicen que ha pasado, y luego lo que es la química, cómo se puede fundir un hierro.
Digamos,
cómo,
la física también.
Exactamente. Simplemente, a mí me dijo una persona algo más fácil. Dice, tú vete con una mano, así puesta así en el brazo, e intenta pasarlo con la pared fuertemente. Y si lo consigues pasarlo así con la pared fuertemente, consigue lo que son las... O sea, me dijo, yo no entendía. Él es ingeniero, bueno, hace piezas y cosas de esas, entendía más que yo. Y me dice, es imposible.
Lo cierto es que a mí siempre me resultó raro, pero si no hubiera sido por otras investigaciones, nunca piensas tan mal. Cuentan con eso también, con que somos bastante ingenuos.
Claro, yo era ingenuo. Claro,
tú piensas, se pueden aprovechar de situaciones. Eso yo creo que hasta ahí llegábamos todos, pero yo creo que nunca... No pensé hasta ese día, bueno, y años después, que fue cuando leí algunas cosas, el que fueran capaces de crearlas ellos mismos, caiga quien caiga, porque les importamos una auténtica mierda. Somos sus peones y se acabó.
Eso es importantísimo lo que acabas de decir. Esta gente, o sea, esto no es una conspiranoia, son ellos que están en el web, que están en los fondos de inversión como Larry Fink y toda esta peña. Esta gente ha perdido contacto con la raza humana. Eso son gente que ya no cree en la raza humana, que son transhumanistas, que son una gente que dice, yo no soy humano ya soy una persona que maneja el mundo. Entonces ha perdido toda conciencia de lo que nosotros estamos hablando aquí.
Coger, bajarse, entonces, al barro.
La ciencia ellos la han cogido, la han tergiversado, han dicho, sí, la ciencia existe, por supuesto, y la ingeniería. De hecho, los masones desde el principio del siglo XIX, empezando por H.G. Wells, que era masón, y toda esta gente, ya predicaban la tecnocracia de la ciencia, de la ingeniería, ya predicaban todo eso.
¿Cómo se nota que es amigo de Julio?
No, es que yo eso lo he visto. Hay películas en internet, hay películas de H.G. Wells de los años 30 que dicen, somos la masonería de la ciencia.
Las mejores películas de ese rollo están del 30 al 60 y algo.
Sí, sí, ahí cuando se descubrieron y cuando
yo,
dijeron...
Yo no lo sabía, sí. Hasta que al final, joder, vienen, te sale el billete con ya sabes, lo de la... Joder.
La pirámide.
La pirámide.
Es un muy buen ejemplo, porque si te das cuenta, la pirámide está partida, arriba está el ojo que supuestamente...
Sí, el que lo ve, el que controla.
Pero el tema es que abajo estaríamos todos nosotros y a ese escalón superior hay una separación que ahí no llega nadie.
Sí, sí, sí. Eso es.
O sea, está perfectamente...
Sí, sí. Y luego están los dos famosos columnas que están hasta en la... Es que la gente no lo ve. Están en la bandera de España, hay dos columnas masonas ahí.
Pues luego ya si nos metemos...
Pues estás ya tomado por saco.
Si nos ponemos a hablar, es que ya el tema de simbología, evidentemente, yo no soy ni experto ni
sí,
aprendiz.
Sí, es un mundo.
Pero sí ves cosas como muy curiosas. Pero claro, a veces, igual estamos buscando tres pies al gato, porque yo llegué a ver que hasta el 11S, las Torres Gemelas eran el 11 y el S, y con la S sería el símbolo del dólar. O sea, que ya sería ya brutal si hilan tan fino. Lo que sí me pareció siempre curioso es que cayeran en las torres... El edificio 7, que significa sería el 11-7, no 11-9, porque septiembre es el mes 7, realmente, aunque sea el 9, pero septiembre significa 7, octubre 8, y sería 11-7 también, y los números 11 y 7 aparecen en mogollón de sitios.
Sí, es cierto que a toda esta gente les encanta la simbología y todo eso.
Pero la cábala y todo ese rollo lo tienen dentro,
la cábala
dentro
es...
de su sangre.
Pero eso ya son pajas mentales, vamos a decir.
El 33, el 11 más 11 más 11 es 33, todo eso lo tienen ellos, nosotros sí. No creemos en ello. Pero ellos lo tienen muy claro.
Es que sí. Sí
hay que saberlo. Fíjate. Para pasar por donde van.
Sí, sí. Sí son muy creyentes a su manera, ellos son muy religiosos.
Sí,
muy...
tienen su secta.
Eso es.
Sí, que al final no deja de ser la
y
judía.
Encima, y hay una cosa que les protege mentalmente a la hora de que no les importemos tampoco una mierda. Y es que se creen elegidos.
Sí, sí, claro. Todavía están, ¿cómo es eso? Claro. ¿El tercer templo? ¿Cómo
es sí, es lo que te he dicho antes. Bueno, eso ya lo decido. El Trump, que es el Salvador del tercer templo, eso es otro mundo.
Claro.
Eso es lo de los persas, que es el nuevo Darío. Trump es una
pero bueno,
de la hostia.
Vamos, pero tocando un poco más el terreno, digamos que yo creo que cualquier ser humano puede llegar a ello, que hablabas antes de que los pilotos del 11S no eran capaces de pilotar un avión, es que hay testimonios hasta de sus profesores de autoescuela.
Claro.
O sea, hay documentales bastante buenos por ahí donde te dicen, pero si yo le he dado clase y era incapaz de pilotar una avioneta, ¿cómo fue capaz de pilotar un avión?
Sí.
Y el tío alucina y esa persona es real.
Eso es lo que más me hizo mi duda.
Claro, a ver, con nombre. Si una persona con nombre y apellidos, que es profesor de escuela, que te dice que. De escuela de vuelo, vamos, es como se diga. Si te dice que le ha dado clase y te cuenta eso y te está dando la cara, ¿por qué te va a estar mintiendo?
Claro,
es que ese es el tema.
Los que me digan a mí ahora, joder, ha estado Antonio y ha sembrado 5 hectáreas de cereal y lo ha dejado perfecto. Digo, ¿cómo? ¿Antonio? ¿Cuándo? ¿Ayer? Digo, coño, si está hablando con él y no sabe que no ha ido nunca con un tractor.
Claro, y de repente soy un experto.
Y experto, pues eso es lo mismo.
¿Sabes cuál es el problema? Y hablando ya desde el otro lado, ¿no? El problema es que tú todo esto lo sabes, estamos especulando, sabemos de lo que estamos hablando nosotros. Pero es que tú lo dices en un grupo de gente normal, entre comillas, es decir, la gente adoctrinada, y te dicen, terraplanista.
No, no te insulta.
Ponte el
fascista,
el gorrito de plata, no sé cuántos. Y ya no puedes continuar, porque les han enseñado a decir eso,
sí.
Y ellos tienen tanto miedo a escucharte que enseguida lo sueltan. Y dijo, joder, pero es que eres mi familia, que eres mi hermano, que eres mi hermana. No me dejaron ir a mí en la pandemia a comer con mi padre porque no me llevaba la mascarilla. 2 navidades me perdí y eso no lo voy a olvidar nunca.
Eso es muy duro.
No por mis hermanos, que los pobres estaban adoctrinados totalmente controlados por el mensaje del miedo, que es lo que había entonces, mensaje del miedo brutal al que tú y yo no nos sometimos, ya que muchos no nos sometimos.
La doctrina del shock.
La doctrina del shock. La puta doctrina del shock es la que emplearon, pues fue tan brutal y tan rápido que ni Dios se lo controló. Claro, yo conocía gente como Julio y a mucha gente otra, y empecé a pensar y dije, hostia puta, esto no me cuadra nada. Y esa doctrina del shock a mí no me afectó, ni a mí, ni a un 20 o un 30% de la población.
A mí en aquel momento sí, ¿eh? Yo no me la había dado. Además era
al principio a mí también, ¿eh?
Yo, joder, yo pasé 15 días. Yo pasé 15 días horribles.
Me pilló.
Además me dijeron que lo tenía.
Yo sí. Me pilló, además que me pilló escuchando el British Steel de Judas Priest, todavía me acuerdo. Yo tenía 20 años entonces y estaba en otro mundo. O sea, yo no había pensado en muchas cosas. Y me acuerdo que de repente, yo escuchando el British Steel, me llama mi hermana. Oye, que mira, que hay un incendio. Y ¿sabes lo que? Me acuerdo mi reacción fue... Dije, ¿desde cuándo es noticia que hay un incendio? O sea, para que corten un telediario, hay un incendio en una torre. Digo, bueno, pues será un incendio. Digo, lo normal es que sea noticia, igual, pero tanto como para parar un informativo,
ya.
Como si alguien supiera ya que algo gordo había, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, para parar los informativos en todo el mundo y decir, es que esto es lo que está pasando. Y claro, yo en aquel momento me lo tragué todo. Siempre me chocó lo de las torres.
Y yo también. Pero... Y todos nos lo tragamos, porque al principio...
No, yo me tragué eso, me tragué lo de...
Papá Estado se supone que le pagamos para que controle los males del mundo,
me tragué lo del COVID, me tragué todo, pero hasta que ya dices...
No, yo ya lo del COVID ya no. A ella precisamente por cosas como esta...
Con las poses que tienes que...
Mira, voy a poner una canción que yo creo que la conocéis, ¿no? Que a ver si la conocéis. Vamos a ponerla, venga, que hemos hablado del 11S y ahora seguimos hablando de otra cosa.
Junio 2001, William Cooper advertía que algo gordo se venía, que a Bin Laden culparían, pero el líder no sería responsable del ataque de bandera falsa armada que muy pronto ocurriría. Billy pudo percatarse que ni el FBI lo hallaba y de repente CNN publicaba con su cara una entrevista muy osada realizada en su escondite para amenazar al norte en un recado cero creíble, pero no lo contó la TV. 11 de septiembre, dos aviones comerciales eludieron los radares, arrasando 3.000 almas. La seguridad más grande del planeta fue burlada por un grupo de rebeldes con navajas talibanes. Nunca había ocurrido antes que colapse un edificio y se derrita en caída libre, cual si hubiese un precipicio. Claramente cada torre fue un derrumbe controlado. Se llama nanotermita el componente utilizado, pero no, no contó la TV. Negro destilaban porque oxígeno faltaba y eso revelaba que al ardor ya poco le quedaba. Nunca pudo comprobarse la teoría del colapso. Cada dato del informe resultó manipulado. 7 horas transcurridas de la torre ya caídas. Un tercero se desploma, el World Trade Center 7. El motivo del derrumbe no hay manera que lo prueben. Sin lugar a dudas, otra detonación asistida, pero no lo contó la TV. Que escaparon padecieron explosiones en los pisos inferiores, alejados del impacto, unas angulares puntas en las vigas que quedaron. Acusaron un meticuloso método de corte que es exactamente el modo en que el derrumbe se organiza para conseguir la convergencia que se hace ceniza, porque no hay forma en que tanto acero en bloque se derrita. Sin embargo, hierro líquido cayendo se veía, pero no lo contó la TV. Se hallaron casi cuerpos por la fuerza del colapso, pero un pasaporte intacto en las ruinas se encontraron. Por supuesto era de un terrorista ya identificado, un seguro responsable y coautor del atentado. A 3 días y sin pruebas, 19 son culpados, todos ellos musulmanes radicales conocidos del grupete de suicidas. 6 aún estaban vivos, nunca fueron retirados del legajo de imputados, pero no lo contó la TV. Este 57 que no pudo ser filmado y su hueco en el Pentágono de 5 metros magro, tan preciso fue el impacto que bordea en el milagro. 38 metros de metal fueron gasificados, son un cazalogra, un giro de 270 grados y aún así es una proeza. 180 por hora, el lugar más impermeable de la historia fue violado, penetrado por un aviador novato, flor de mago, pero no lo contó la TV. Que un tratado del que dicen fue estrellado por los mismos tripulantes que se habían amotinado, pero hay quienes escucharon los misiles y el impacto que regaron 8 millas del avión en 1000 pedazos, siendo el peor ataque terrorista nunca visto. Se ignoraron todas las medidas que usualmente aplican para colmo el protocolo de defensa, lentifican meses antes para hacer aún más turbio el acertijo, pero no lo contó la TV. Jefe negligente militar que estaba al mando consiguió ser promovido un cargo superior al rango. La familia de Bin Laden exiliada de un plumazo y unos amas mal doblados adjudicándose el trabajo. Al caer es un invento de la CIA que entrenaba guerrilleros del país y con terreno petrolero varios adiestrados en la tierra norteamericana, que ahora lo declara ser el grupo que no vende el miedo, pero no lo contó la TV. De Estados Unidos reveló que usaba el domingo, ya estaba fallecido por un serio problema renal, que incluso ya durante la administración de Clinton lo tenía agonizando. Todo el terrorismo que la prensa publicita full fue gestado en la gobernación de Carter y de Bush, y también lo utilizado Obama con el mismo fin, limitar la libertad de los derechos sin invadir, pero no lo contó. Sabemos quién gobierna este mundo en el que estamos, ni por qué clase de seres hemos sido.
Pues no, señor, no te lo va a contar la TV. Tampoco es que yo te quiera contar nada.
Ni la BBC.
Este tema, simplemente, y quiero decir que cada vez que alguien me dice, porque claro, hablar de esto es tan complejo que la gente, mucha gente que puede estar escuchando y no haya profundizado, que ahora ha pasado mucho tiempo y seguro que hay gente que ya algo le ha llegado. Yo hoy mismo estaba hablando esta mañana con alguien con el que ya te das cuenta que la gente se ha ido dando cuenta de todo esto después de mucho tiempo. Pero cuando no has pensado en ello, igual no sabes ni de lo que estamos hablando. Pero este tema de Mero.
De Mero.
Es un resumen,
no lo conocía.
Es un resumen bastante bueno, por lo menos para que te enteres un poco de lo que puede haber ahí. Luego también es verdad que todo hay que contrastarlo por uno mismo, que puedes ver algunas versiones, por ejemplo, cuando aparecen las vigas profesionalmente cortadas, hay gente que ha dicho que, es que esas imágenes son de días después y que ya se habían cortado. Oye, hay que mirarlo todo, ¿eh?
Sí, sí.
Quiero decir, yo, quien se piense que yo, si es que yo no quiero tener ni razón. O sea, simplemente esto es lo que yo pienso a día de hoy y lo que pensé en su día cuando llegó a mis manos el libro, en mi caso fue el libro de Miguel Ruiz, Jaca el Nuevo Orden Mundial. Me llegó, además me llegó, mira, a la vez que me llegó ese libro con su disco en directo, y me llegó el disco de Sinova, La Ceremonia de la Confusión.
Que por cierto, Sinova, he conseguido recuperar esa canción por las redes, que la habían quitado, pero no la ha puesto Sinova. Sinova la quitó,
por eso voy a respetar, que sé que a ellos ya no les gusta ese disco y han renegado bastante de ello. Dicen que es otra historia, porque luego se pasaron al indie. Bueno, lo que sea, yo...
yo no he dicho nada.
Tengo gran recuerdo de Sinova, tengo gran recuerdo de esos discos, estoy muy contento de su éxito. Gabriel es un tío con el que he estado hablando además sobre estos temas. Y es un tío fenomenal, aunque hace mucho que no estoy con él, desde el cuarto disco que vinieron aquí. Y pues bueno, pues ahora siguen por su camino, yo me alegro mucho de eso. Pero es que me llega La Ceremonia de la Confusión y me llega el libro de Miguel Ruiz a la vez. Y precisamente La Ceremonia de la Confusión, que literalmente dice: la máquina es astuta y gran estratega de ajedrez, sacrificó dos torres para establecer su ley. Hacía referencia claramente a eso. Y se me junta con el libro, que me hablaba también de muchas cosas en concreto de esas. Y ahí fue el chip, que fue en el 2011, por ahí, o sea, 10 años después. Así fue. Yo no me las voy a dar de listo. Ahora, a partir de ahí, primero te das cuenta que los atentados de falsa bandera existen desde siempre, están reconocidos por los gobiernos. Este claramente es un atentado de falsa bandera. En España hubo uno que no tiene ni bandera, porque no hubo autor intelectual. Eso ya es curiosísimo, lo del 11M. El 11M no es que sea un atentado de falsa bandera. Es que no hay bandera.
No, porque no hay oficialmente
eso. No la hay. Se la puedes echarla a quien quieras. Pues oficialmente no hay nadie.
Ya sabemos que fue lo del 11M, pero bueno, es igual.
Lo que pasa es que como no hay autor intelectual, ¿quién lo hizo? Pues al final el poder que está detrás.
Pues es que es los de siempre. Es que no, las intelectuales y las banderas son los de siempre. Los que siempre han hecho las falsas banderas a Hitler, se lo cargaron con una falsa bandera desde Bélgica. Le provocaron, como están haciendo ahora con Rusia, hasta que el tío saltó. Y así, en la Primera Guerra Mundial, lo mismo. Los mismos tíos. Le mataron al de Sarajevo,
al príncipe, para
provocar. Esas son falsas banderas continuas para provocar el caos, para provocar el desastre. Pero todas las guerras mundiales y todo lo que está pasando, y todos los 11M y todos los 11S, los hacen los mismos tíos. Y es que es una cosa que parece conspiranoia, pero es que es la realidad. No es luego así. Miras y es verdad. Y lo de Marruecos, los mismos tíos. Es que los mismos.
Lo que está pasando ahora en Ceuta, por ejemplo, sí. es lo mismo.
Lo
que
mismo
es,
los mismos tíos.
Es que a mí, fíjate que está la gente, ¿es una invasión o es una crisis migratoria? Y ya estoy yo como con el 11M, ¿no? Que decían, ¿quién ha sido? ¿ETA o Al-Qaeda? Y tú dices, ninguno de los dos. ¿Sabes? Y la gente ya te queda mirando como a cuadros. Que no lo digo yo solo, lo dijo Julián Guita, alguien más acreditado que yo para... Julián Guita lo dijo claramente.
Momento,
y además claro. dijo, las manos de la CIA son muy largas, estamos hablando de política internacional. Lo dijo él, ¿eh? O sea, te quiero decir,
a Julián Guita hay que escucharle más, porque yo he recuperado cosas de Julián Guita y decía, me cago en Dios, este tío decía lo que nadie tenía huevos de decir entonces.
Sí, señor.
Estamos hablando del 90 y algo, ya estaba diciendo el tío que estamos en manos de los mercados, que nuestros gobiernos están a las órdenes de los mercados. Yo flipo claro. Con Julián Guita cada vez que lo digo.
Y
no soy rojo ni nada de eso, ¿eh? Pero digo, este tío era un dios intelectual de la hostia.
Para mí ya es que, claro, en el caso de Ceuta lo que hay es otra vez una labor de ingeniería social donde mueven a la gente.
Total.
Y cada uno con su idea muy lícita, unos más noble que otra, me imagino, porque también tampoco se crea que todo el mundo es bueno.
Sí.
Aunque tampoco tengo por qué desconfiar de que todo el mundo sea malo. En principio, pues yo creo que la gente puede tener buena voluntad. Y dependiendo de tu visión, dices, claro, qué situación están viviendo allí, hay que apoyar a esta gente.
Sí.
Pero luego hay otra gente que también con razón dice, oye, cuidado que esto se va de las manos y podemos generar una ola de racismo que también puede ser muy peligrosa y nos estalla en la cara.
Uh-huh.
Y no se puede generar odio gratuitamente. Pero es que estamos en esas dos.
Sí, estamos tensando la. ¿Tú? Es como cuando tiras de la.
La cuestión es ahora qué hacemos, porque si apoyas,
de la soga,
si te pones a un lado o si te pones al otro, te puedo asegurar que ya han ganado.
Yo te voy a decir una cosa, que es que la gente no se está coscando de la historia de la humanidad. Tú le dices a los persas, le dice Le dice el tío este de los 300, ¿cómo se llamaba el guerrero ese? Le dice al de presa, oye, mira, te voy a dejar entrar porque es que si no es racismo. Si no, me convierto en un racista, pasa por aquí e invade mi país. Es que hay que mirarlo desde esa tesitura. La gente se ha olvidado de lo que son una invasión, de lo que son los intereses mundiales, de lo que son las guerras. Se ha olvidado eso porque estamos adoctrinados en una paz de mentiras, en una matrix de mentiras, es todo paz. No, seguimos siendo como hace 2000 años. Asesinos, guerreros,
nos de otra forma.
Unos a otros invadimos y tal, de otra forma, sí señor, claro. Híbrida, lo que sea. Pero seguimos siendo los mismos personajes, dominados y dominantes.
Igual más sádicos todavía, fíjate.
Claro, por eso lo que hay que tener cuidado es con que luego no se expanda el odio porque pagan justos por pecadores.
Exactamente. Pero bueno, oye, pero el problema no es nuestro. Es quien ha traído a los pecadores, sí, o a los justos.
Ya.
O sea, nosotros estamos haciendo las cosas bien en el aspecto de que queremos ser razonables. De eso se están aprovechando para
o lo intentamos, gente que otra cosa no, es que lo seamos o lo no, seamos.
Al final es que somos todos peones. Esa gente que ha venido...
Somos tontos útiles todos.
Esa gente que ha venido son peones también.
Sí, sí, totalmente.
No lo podemos olvidar.
Son víctimas, útiles. Son víctimas. Ahora mismo es los que viven en Ceuta, víctimas, y los que han llegado allí,
también,
víctimas.
Es curioso, qué triste cómo se lo montan para que después se pueda utilizar.
Y luego hasta que estalle eso y entre ellos pues se vayan a... Si pasen desgracias más...
El tema es que luego se genera un chip en la cabeza que hace que mucha gente también se deshumanice en todas partes.
Claro.
Y creo que una clave fundamental es seguir siendo humanos, es decir, tener sensibilidad con el que tenemos enfrente en primer lugar, porque es con el que estás tratando directamente. Que hay veces que me hace mucha gracia mucha gente que tiene mucha sensibilidad con muchas causas, pero no tiene sensibilidad con su vecino. Y entonces yo digo, a ver, no puedo entender...
Es la hipocresía española.
No puedo entender que no tengas un sentimiento hacia esa persona con la que te estás cruzando todos los días, que es a la primera que puedes ayudar y entre los que nos podemos ayudar, pero luego tengas mucha sensibilidad con esas causas que te meten en la cabeza, que es verdad que son justas, pero no muestra sensibilidad, en primer lugar, un trato humano con el que te estás cruzando a diario.
Así es.
O sea, es que yo creo que sería lo primero.
Le han robado el sentido común a la gente.
Eso
le han robado. Con el miedo y con la agresividad, le han robado el sentido común a la gente de una manera brutal. Digo, pero ¿qué pasa? ¿Prefieres que muere tu hijo y que venga este inmigrante? O sea, me gustaría ver esa tesitura, la estamos viendo ahora en la izquierda, ¿eh? Cuando de repente a una líder de la izquierda que predicaba lo que es... para mí la derecha y la izquierda es lo mismo, que quede claro, ¿eh? Puta mierda las
mira,
dos.
No voy a decir que sean lo mismo, pero voy a decir que lo manejan los mismos y lo alimentan los mismos.
Para mí es una basura a todos.
Bueno, viene una tía, una dirigente de la izquierda, y la acaban de ocupar la casa. Y entonces se mosquea. O viene una dirigente de la izquierda y la acaban de violar a su hija y se mosquea. Pero es que, joder... Es que está muy claro, es que el sentido común es el de vamos a guardar a mi hija, vamos a guardar mi casa, ese es el sentido común. ¿Por qué lo has dejado de lado?
Pero ¿sabes lo que pasa con el tema de la izquierda y la derecha? Yo lo tengo muy claro. Es que, en cierta manera, podemos decir que utilizan la misma táctica de las vacunas, que es lo de meter el virus atenuado.
Total.
Supuestamente, esta es la teoría científica, ¿eh? Tú metes el virus atenuado para que el virus no te ataque. ¿Qué es lo que hace la élite? Dice, uy, hay mucho descontento político. Por lo tanto, tenemos que crear una alternativa nosotros antes de que llegue una alternativa real. Llega el 15M y te meten un partido político que es una auténtica estafa, si lo tengo que decir.
Una basura.
Y así se ha demostrado.
Sí, el 15M fue una estafa.
Eso es, fue una estafa. Porque ellos anticiparon...
Estaba Soros detrás y Varsavsky,
claro,
que era el que organizaba
Varsavsky,
todo.
Sí, señor.
Varsavsky organizaba todo, el de Yastel, todo desde la calle del Pez lo organizó.
Yo alucinaba, no me esperaba...
Alucina con que un tío que está colaborando actualmente ahora con Iker Jiménez fue uno de los artífices del 15M en España,
sí, sí,
y ahora haciendo como
pro-judío, además.
Haciendo como
es
una especie...
Es judío,
tiene no sé cuántos hijos y, bueno, en fin, eso es otro tema. El tema es que hace como el efecto péndulo, ahí se va a la izquierda y ahora sí
va a la derecha.
Ahora sigue a la derecha y es el mismo tío.
Y deja solos allí, tío,
pero
tú controla un poco.
Te meten el virus, digamos, atenuado, la gente ya coge y dice, esta es la alternativa, para que la alternativa real nunca llegue. Ahora es la misma basura, pero por la derecha. O sea, quiero decir, podría haber, la derecha es la derecha, al fin y al cabo, pero podría haber una alternativa, digamos, que desbanque a esta supuesta izquierda que hay ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa?
La zurdera.
Que ya te han metido ellos el mismo veneno. O sea, ya lo tienen dentro. Ya saben,
la gente está envenenada.
Es así.
La opinión pública está envenenada y los que estamos todavía despiertos... Y estamos intentando que la gente se desinfecte y no lo conseguimos.
Somos fascistas pasada, del siglo XXI.
No, es increíble. Lo que es increíble es cómo se anticipan. Tú intentas advertir, que igual yo me equivoco. De hecho, me he equivocado con gente. Mira, has venido antes a Beatriz Alegón. Pues me equivoqué con ella. Y he tenido conversaciones con ella que las he perdido porque perdí el Facebook, pero muy interesantes.
Sí, sí.
Privadas, ¿eh? Y digo, qué chica más maja.
Sí, sí. Sí, sí.
Hace muchos años, ¿eh? Y dije, hostia, porque yo pensé que iba a ser la estafa del PSOE en aquel momento.
Sí, sí.
Que también hay que decirlo, aquí en tono, me da culpa y el error también de a veces desconfiar de todo. Que igual tampoco hay que hacerlo.
Pero también tiene su sesgo.
Yo, cuando. A ver, me equivoqué, por ejemplo, con ella, luego me ha demostrado otras cosas.
Sí.
Y me ha demostrado que es bastante libre.
Hombre, es que su marido es uno de los grandes. El Carlos Sánchez es uno de los grandes, junto con Julio y dos o tres más. De los grandes valedores de la verdad ahora mismo.
Por lo menos gente libre.
Carlos Sánchez, ¿no?
Luego,
no,
errores cometemos todos. El tema es ya cuando la gente lo está haciendo ya con mala intención. Y hay gente que está cumpliendo un papel.
Sí, 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 sí.
Está cumpliendo un papel y tiene que cumplir ese papel.
Eso es.
O también hay mucha gente que ya una vez que estás claro, una vez que se declara uno o comunista o más de igual o fascista, ya tienen que seguir con ese papel toda la vida.
Eso porque es,
parece
porque
que
les
ya
da
estás
dinero
condenado.
Ahí porque no quieren dejarlo por miedo.
Y también es eso, igual por miedo ya estás condenado. Joder, después de que he remado tanto en esta dirección, ahora como digo que igual no estoy tan de acuerdo o que hay cosas que hay que puntualizar.
Sí, 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 sí.
Y yo creo que tenemos que ser un poco, en ese sentido...
Veas muy valiente en ese aspecto, ¿eh?
Claro.
Porque era el meollo del PSOE, tal, y se dio cuenta de lo que había, para darse cuenta de que estás viviendo en una mentira. Y recular, hay que tener muchos ovarios.
Sí, sí, además
muchos ovarios.
Ella lo tenía todo.
En ese aspecto, muchos ovarios.
Ella lo tenía todo, y cuando vino lo del rollo COVID...
Le costó, ¿eh?
Sí, pero lo hizo.
Hombre, claro, y todavía le quedan cosas, ¿eh? Pero bueno,
lo hizo y consiguió...
Cambió cuando empezaron ya con la vacunación infantil. Mira, aquí pasamos al COVID. Que al final es lo que... Yo lo que te agradezco mucho, Luis, en aquella época, Luigi. Porque, claro, de repente, yo sin entrar... Yo no suelo posicionarme... O sea, siempre me he considerado de izquierdas en el sentido... Estoy en una radio libre. Hago esto como una labor social. Esto de la radio, al fin y al cabo, está aquí para apoyar a la gente de abajo, me da igual, a los grupos, la música, la cultura. Es claro, yo siempre lo he considerado algo así de izquierdas. Lo he considerado así. Pero, sin embargo, claro, llega esa época y yo simplemente digo, oye, lo que te están contando es mentira. Y me encuentro con que me llaman facha, fascista, de la noche a la mañana.
Sí, sí, siendo solo, de izquierdas.
Solo por decir,
esa es la alucinación
solo por decir, no me creo
pero,
esto.
¿Sabéis? Tuvo algo bueno eso del COVID. ¿Y sabéis qué es? Que yo creo que gracias a eso tenemos una amistad. Nosotros tres, por eso.
Claro, yo estoy muy agradecido. Y encima me encontré con gente que no esperaba que íbamos a estar, en ese caso, en la misma lucha, digamos. No sé llamarlo trinchera,
sí.
Porque tampoco soy muy de trincheras. Porque claro, luego cada uno tiene, en otros aspectos, igual tenemos visiones diferentes.
Sí.
Y no pasa nada.
Mira lo cojonante del tema, tío. Los que eran mis colegas del alma, los punkis de la hostia de pro y no sé qué, los rockers de pro y tal, 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 se han caído todas las putas caretas. Y de repente me he dado cuenta que soy amigo de gente con la que no tenía ninguna afinidad ni musical ni personal.
Sí.
¿Por qué? Porque se han caído las caretas y se ha descubierto lo que es la realidad. Y más, Fran, por ejemplo, a Fran no lo conocía, o a ti y tal, en internet, coño, mira, este es del rollo, no sé cuántos. Y empieza a hacerme amigos de gente que está diciendo la verdad como yo, que está en mi consonancia. Y todos los que de mis colegas del alma... Ya han dejado de serlo, porque son unos hijos de puta, tío. Así de claro.
Mira, pues
se han vuelto unos cabrones de mierda y unos tíos que van diciendo ¡eh, conspiranoico de mierda, vete de aquí! Pero bueno, ¿pero qué pasa? ¿Que somos niños o qué?
Sí, además una cosa pasó con la conspiranoia, que recuerdo con la época de Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez dijo lo de que le habían inoculado el cáncer, y yo tengo que reconocer que yo he admirado a Hugo Chávez. O sea, así lo digo, ¿eh?
La primera época era buena.
Creo que no tiene nada que ver con lo que ha pasado a partir de su muerte. Pero bueno, o era otra situación y también las coyunturas cambian y la situación se ve diferente. Claro, cuando la coyuntura cambia, como tú has dicho, los grupos tienen que morir. Pues fíjate que hay un momento en que una revolución tiene que morir.
Sí.
Porque igual ha dado lo que tenía que dar y ya es la gente la que tiene que coger las riendas. Yo no soy mucho tampoco de tener ídolos. Vale que hables bien de una persona, de alguien que ha sido un líder, digamos, pero también es verdad que tiene fecha de caducidad.
Sí, sí, sí.
Y la
gente tiene fecha de caducidad.
Pues te recuerdo que en aquella época se dijo... cuando él dijo lo del cáncer, puta conspiranoia de izquierdas, los putos conspiranoicos de izquierdas. Vale, en aquel momento la conspiranoia era más como de izquierdas. De repente cambian los tiempos y ahora parece que la conspiranoia es de derecha.
Sí, así juega con nosotros.
No, parece no.
Y así juega con nosotros.
Parece no.
Yo he ido siempre en este sentido por libre diciendo lo que creo, no lo que me interesa, lo que creo. Si me equivoco, lo siento. Y no he ido a un bando político. Quien haya visto en algún momento durante la pandemia... que yo me he posicionado políticamente, está muy equivocado. He podido compartir cosas de gente de un bando o de otro que creo que decían la verdad, gente acreditada, porque al fin y al cabo, si un tío es un médico o un cirujano o un biólogo, y el tío tiene información, es verdad que luego todo el mundo puede tener una línea política o no, o ir más libre. Pero si la información que te está dando me parece veraz, la compartiré. porque es una persona que tiene esos conocimientos. Que está bien luego saber qué intereses puede tener, de qué bando viene, vale, bien.
Hay que investigar a todo el mundo que se proponga como líder y como defensor de una causa. Siempre hay que, ya hemos aprendido eso, que hay que mirar quién le paga a este tío. Es lo primero que hay que mirar, porque es que
¿de dónde
al final
viene?
Siempre le paga o George Soros, o Netanyahu, o algún hijo de puta por ahí, tío. Claro. Y yo, bueno, a Iker Jiménez, no sé qué. Y es que al final te quedas sin opciones. Te quedas con 5 personas porque son las esas que no están pagadas por el mundo.
Sí,
tío.
Sí, se les ve el plumero. Por cierto, mira que ahora tenemos. ¿Qué te parece si se hace una? Si queréis seguir vosotros, pues, si no, pero que se haga una canción.
Yo quiero que se quede a gusto, como estamos hablando del COVID.
Pues yo a gusto, pon una canción si quieres y así me quedo a gusto.
¿Otra vez al baño?
Sí. Elígeme la
canción. Bueno, no quería decir un público, tío.
Ya te digo yo.
Sí, señor mayor.
Elígeme la canción si quieres, no sé.
Pues,
joder. Espérate, te
a
digo...
ver si la encuentras. Una de Pole Cats.
¿Cómo se escribe? Pole.
Pole Cats. Eso es el Neo Billy. Eso también la gente no sabe de eso. En los 80 salió el.
¿Cómo
Neo...
se escribe? Pole Cats.
Sí, Pole Cats.
¿Cómo suena?
Sí.
Pues por aquí no encuentro nada. Espérate.
Cats de gatos, ¿eh? Cats.
Cats gato.
Tiene que aparecer porque, vamos, son los grandes ídolos de los 80 del Neo Billy.
Pole, espera, que creo que ya lo he encontrado.
Sí.
Pole Cats, ¿y qué tema sería?
Cualquiera, porque son dos cojonudos. Así que esto tocaron aquí en el... Bueno. En el, ¿cómo se llama esto? En el Crazy Halls hace unos años y tal.
Crazy Halls.
En el Crazy
cualquiera.
Halls.
Si miro por aquí...
Pon la que más descargas tenga. ¿Sí?
Yo qué sé, Rockabilly Guy.
Esa.
¿Qué te parece?
Rockabilly Guy.
Eso es. Sí, eso pero, es. Pero eso
tipo,
es.
Tipo, ¿eh? O sea...
Sí.
Rockabilly hombre.
Esto es un poco... ¿sabes? En los 80, también lo hicieron los Stray Cats, fue coger las canciones de los 50 de Jim Vincent y toda esta peña, y hacerlas en plan cañero y tal, y cual, también lo hicieron los Stray Cats.
Lo voy a pronunciar para que lo entienda Fran. Rockabilly Guy.
Vale.
Vale.
Rockabilly Guy.
Vale, y luego que se toque una y despedimos.
Venga, eso es, perfecto.
Luego vete a poner en el idioma de Sancho Panza.
Vale.
En vez de Don Quijote, de Cervantes.
Desfaciendo la música, desfaciendo.
Venga, va.
Rockabilly guy, never gonna change my style. Woo! Get back there. Oh!
Bueno, pues hemos tratado diferentes aspectos, aparte de lo que es la música, ¿no? Porque Luigi está aquí porque es músico, para empezar, pero
eso es.
Pero ya digo que en la pandemia, pues a mí me ayudó muchísimo que hubiera gente como tú, que no conocía, pues que me echabais un capote, por lo menos, para decir, oye, y además yo lo digo de verdad, si cometo errores, evidentemente, si alguien me los dice y estoy de acuerdo, digo, pues es un error, si no veo que sea un error, pues seguiré para adelante.
No, pero hacía falta alguien que, en tu duda que estás ahí un poco con la disonancia cognitiva del momento... Que diga claramente, esto es una puta farsa. Bueno,
es que lo que fue...
yo fui uno de ellos porque otro fue uno de ellos y le escuché. Que decir, que al final tú dijiste el salto de coño, este tío está diciendo lo mismo que yo pienso.
Claro.
Entonces ahí te liberaste un poco. Lo mismo que yo me liberé con otro tío y tal. Ese es el rollo, ¿no?
Teníamos que venir escarmentados, pero la gente a veces no tiene atención a cosas que van pasando antes. Porque claro, alguno pensará que es que me ha dado una venada o algo así. Pero es porque estás atento a cosas anteriores. La gripe A fue igual, solo que no la llevaron más adelante.
Sí, señor.
Entonces, tengo que decir que para mí lo de la gripe A fue el elemento que hizo también que la pandemia ya me pillara, aparte de que ya desconfías de muchas cosas, pues por lo que he dicho, 11S, 11M, cosas que vas leyendo.
Y todavía te dicen, es gripe A, te dice el médico.
Sí, sí, bueno, que le llamen como quiera.
En 2009, ¿no?
Y no sé en qué cepa estaremos, sí, en 2009 fue la gripe A.
Ahí fue denunciada la OMS y no sé
qué. Fue denunciada la OMS, sí. Que además es que la gente tiene que ver el peligro también de lo que es poner organismos supranacionales.
Sí, al servicio de farmacéuticas.
Eso es,
sí,
al servicio de empresas privadas
todo, sí,
y del capitalismo, que es lo que dicen, yo es que soy anticapitalista, digo, sí, y estás apoyando a esta gente que es el mayor capitalismo y el capitalismo más cruel.
Salvaje que hay.
Eso ya no es capitalismo, eso es tiranía, esclavismo.
Es que es el que directamente juega con la salud.
Pero eso ya existió. A ver si traéis a Julio por aquí.
Fran me lo va a traer.
Y os explica cómo se existió.
Espero.
Ahí yo creo que me voy a callar y voy a dejar.
¿Cómo existió hace tiempo eso, con los judíos llevando la máscara de la bestia por toda Europa y por Asia? ¿Y cómo controlaba el Carlomagno? ¿Cómo controlaba todo el control del comercio gracias a los judíos? Y no se podía salir.
Claro,
las ciudades de 15 minutos, entonces existían. Tenéis que traer a Julio para que os explique
cómo
se está repitiendo ese feudalismo.
Tengo aquí puesto que vendrá un día, no voy a decir qué día es. Y me ha puesto un dedo para arriba, le he puesto buenos días, Julio. Entonces el próximo miércoles, 16 de septiembre, a las 6 de la tarde, yo estaré en el pueblo.
Y ahí tengo que decir que con Julio César Palomo, no puedo competir en cuanto a información, ¿eh?
No, aquí estaríamos cayó los tres.
Puedo tener ideas y hablar de ideas, pero lo que es cuando el tío te dice un dato tal concreto, te habla de gente...
No, el problema con Julio es que yo estaba en su casa y me estaba explicando que a los 5 minutos te va a estallar la puta cabeza. O sea, no puedes
habrá que decirle que nos haga uno.
No puedes seguir su ritmo. Es que empieza a hablar de la mafia, de la época del alcohol en Estados
Unidos.
Cierto,
que es músico, ¿eh?
La hostia, tío.
Me ha dicho Luigi que...
Está dentro de tu café con Fran.
No,
háblalo con él.
Escucha, sí, pero tú no tienes que estar aquí, porque yo tengo que estar desde el pueblo.
Vale. Pues como tú quieras. O si
sí,
quieres.
Sí, lo hacemos desde el, sí, yo desde el pueblo y
si
vosotros desde
un
ahí.
Sábado que estás aquí, tú verás, ¿eh?
Antonio, que vamos a tomar un whisky, o sea que
va a tocar una
nos
carrera.
Vamos a despedir.
Española, ¿no?
Vamos a cerrar. Antes de terminar, como sé que hay mucha gente que cada uno pensará lo que quiera o sacará la idea que quiera, es decir, que lo que yo he dicho es lo que yo sinceramente creo. Me parece que mal estamos si uno no puede decir lo que piensa.
Exactamente.
Y yo estoy luchando por
y
lo menos...
Y luego que el programa...
Porque yo te digo una cosa. La palabra conspiranoico no me gusta, suelo utilizar conspiralógico. O sea, cuando la lógica te dice que esa conspiranoia se convierte en verdad, igual es que estabas también equivocado. Si en principio es bueno dudar de todo, hasta de la conspiranoia, evidentemente.
Claro,
yo no sigo la conspiranoia como una religión. Cuando alguien me convence, pues es... Y porque lo estoy viendo, pues simplemente se da la razón. Y no estamos hablando, porque luego empezamos que si terraplanismo, que si no sé qué, que si marciano, no.
Lo importante es que haya debate, y eso es lo que no hay porque no quieren.
Y no mezclar las cosas para ridiculizar, que es lo que
en
sea.
En el debate se...
Insultar.
Eso es, cuando ya no tienen argumentos, ridiculizan tu idea.
Recuérdame que te cuente algo nada más que acabe esta canción fuera de micrófono.
Y mira, pues en ese sentido, me acuerdo de una frase, una cosa que dijo Alfonso Longo, que era, creo que está ingeniero, y fue uno de los rostros de la disidencia en cuanto a aquí en Vizcaya, en la pandemia. Él dijo, mira, dice, si a mí me hubiera... El tío súper lógico, ¿eh? Si a mí me hubieras contado que esto lo podían hacer, que te podían quitar los Sanfermines como un niño, como si fuera un caramelo, que te podían... Pues yo no me lo hubiera creído.
Claro,
pero lo han hecho. O sea, no estamos hablando de un conspiranoico. Estamos hablando de una persona muy cabal. Y dijo, pues es que lo han hecho, chico. Y si lo han hecho, pues te lo cuento, porque es lo que creo. Pues eso es lo que creo yo. Lo han hecho. Ha sido una gran estafa a nivel mundial. Ya sé que algunos dicen, pero ¿qué dices? ¿Qué tal? Bueno, yo lo he vivido. Encima he trabajado en hospitales casualmente. Es mi trabajo.
Yo también he trabajado para farmacéuticas, ¿eh? O sea que algo
y tengo que decir,
hablaremos de los protocolos de la muerte.
Tengo,
y todo
tengo,
eso,
tengo que decir que si hubiera sido real lo que nos estaban contando, bueno, yo no debería estar aquí, seguro.
Exactamente.
Porque si un auténtico
habría
suicida.
Por las calles, claro.
Ver, eso es. Pero bueno, no, la doctrina del shock, lo
sí,
que hemos
sí,
dicho
sí,
antes,
total.
Que funciona.
Eso es mediático. Es que es la genial. Es la mejor, porque es que antes había continuaciones de bombardeos absolutos, de caos. De... No, no, esto ha sido solo por sí. la televisión.
Muertos saliendo.
Es que ha sido la hostia. Se han currado de cojones.
Muertos en camiones militares.
Sí, sí,
gente
sí.
Cayéndose en Wuhan por la calle, cosa que aquí no pasó.
Se caían solos.
Gente
sí.
Que se. No
increíble.
No sé si se acuerda.
Un día Luigi le vi casa también yo.
No sé si se acuerda la gente de los que se volvieron negros.
Ah, sí, sí,
también,
sí,
o
los
sea,
dos chinos negros aquellos.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Eso Julio lo comenta mucho, Julio, se escojona
mucho
de eso.
Es que es la leche. Y luego ya lo de la variante perra del infierno y cosas de estas ya, que te diga. Por cierto, en Ceuta...
Eso es humor masón.
En Ceuta ahora están diciendo, ahora están ya con mascarilla por allí casi, parece ser. A ver si no nos meten alguna mierda por culpa de eso, o sea, y parecida, ¿eh?
Sí, sí, ahí aprovechan para meter
no por culpa,
cuando sea. Sí,
sino,
sí.
Sino porque lo hacen ellos, sí. Y aunque sea otra estafa.
O sea, bueno. que los 10 millones que han venido aquí no tienen nada, pero los de Ceuta sí tienen cosas. Sí,
claro.
¿No? Pues ya está, pues venga.
¿Qué canciones vas a cantar, Luis?
Pues una de más yo creo que está.
¿Cuál, la de
castellano, no?
Sí, la más cañera que tengas por ahí.
Pues la del Bruno Lomas y los rockeros.
Claro, ¿no? El primer rockero de España, que no era Miguel Ríos, ¿eh? Que conste.
Bueno, había muchos rockeros, pero
¿quién
sí.
¿Has dicho?
Bruno Lomas.
Bruno Lomas, vale.
En este caso, con los rockeros.
Este era el primer rockero que hubo, se dice, en España, en... Fue este hombre, que siempre dicen que Miguel Ríos. Miguel Ríos, cuando estaba la dictadura, cantaba canciones de amor.
A mí se llamaba Mike Rivers.
Miguel Ríos siempre ha sido el rockero oficial y sigue siendo el
sí,
rockero
sí, pero,
oficial.
Sí, pero después.
Oficial.
Es que este fue rockero. Este fue rockero en los 60.
Con respeto a parte de su obra, donde también hubo músicos muy buenos que le hicieron canciones. Sí. Y, por ejemplo, Javier Vargas, yo lo he entrevistado aquí. Y
sí, sí, a ver, que el Miguel... El Rockin' Ríos este,
sí.
Este que es de ese directo es brutal.
Eso es, yo ahí no digo nada, pero que al final ha quedado como oficialista.
Eso es, eso es, como Víctor Manuel.
Venga.
Y nos vamos, ¿no?
Sí, bueno, luego despedimos, decimos adiós y ponemos, si quieres ponemos una canción más luego o lo que queráis.
Vale, pues toca ahí.
Para no dejar silencio, decir adiós y que quede todo en silencio, no sé.
Hombre, a mí me gustaría, adiós, pumba, y se acabó.
Bueno, venga, la
hostia pumba, de auténtico, tío.
Pumba está en el bar de tu pueblo.
Pues me despido ya. Nos despedimos ya. Va a tocar Luigi una canción más. Y con ello nos despedimos y decirte, Luigi, que tienes las puertas abiertas para venir aquí cuando tengas algo que presentar.
Vale.
Es un programa musical, aunque hablemos de muchas cosas.
Sí, sí, no, a mí me da una joder. La música, además, es un musical de lo último que queda de la música. Porque fuera de estos sitios y de ciertos... Ya es que parece que estamos en underground los que sabemos de música, los que nos gusta la música antigua.
Bueno, ya no sé
ya
si
solo hay basura.
Ya no
por
sé
todo
si salgo o no, porque muchas veces creo que cualquiera sabe más que yo, pero bueno, por lo menos tengo la capacidad, la posibilidad y las ganas de seguir viniendo aquí a hacer
qué
este
suerte
programa,
tenemos
hacer
contigo,
este programa
Antonio.
De radio. Más allá de eso, de verdad, lo digo ya, escucha gente como tú con el bagaje que tenéis de música de muchos años atrás. Yo estoy más en el heavy metal. Y me parece que me dais una auténtica lección.
Bueno, yo creo que, o sea, hablando, no vamos a entrar en estilos porque los heavies saben de música, pero lo que no está escrito es increíble. Yo soy un jugular y ahí quería entrar yo. Todos somos jugulares, éramos todos jugulares hasta que vino la industria de la difusión, la industria de la grabación, los plásticos, no sé qué, y se puso a difundir.
Plástico o disco que decíamos.
La televisión, la pizarra, lo que sea. Eran jugulares. Seguimos siendo jugulares. Lo que pasa es que ahora estamos empaquetados y vendidos. Pero el tío genial ese que tocaba en un granero de Wisconsin en 1900, ese de repente fue una estrella de rock and roll, Elvis. Era ese tío. ¿Y qué pasa? Que ahora la industria está controlada. Pero seguimos siendo los mismos. Seguimos,
o sea,
siendo jugulares,
pues,
de granero.
Esta canción va para homenaje de flautista de Hamelin, que sería uno de los jugulares que limpiaba... Mira, hablando de conspiranoia. Con lo de las ratas, ese está muy, muy buen libro. Igual que el Mago de Oz y todos esos...
Así son... es. Siempre tenemos un flautista de Hamelin que
ahí
te ponen
estamos.
Por ahí. Bueno, pues vamos a despedir con ello. Así que por mi parte hasta otra. Nos quedamos con la música de Luigi.
Venga.
Y lo dicho. Que si, bueno, si quieres añadir algo más, igual quieres decir algo más.
No, cosa, nada. Que penséis, que no os creáis nada y que creéis a vosotros mismos. Eso es lo que tenéis que hacer.
Sobre todo que escuchen a todo el mundo,
sí.
Y sacar conclusiones. Creo que está bien. Ahora hay gente que también te dice, mira, una frase que me dijo un tío mío. La verdad, estas cosas, y me dice, mira, Antonio, es que me cuesta menos creerlo que pensarlo. También es una opción, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Porque
sí.
Para no sufrir.
Eso es la realidad, pero toca un momento en que, bueno, voy a tener que pensar porque me estoy quedando sin nada. Es que ya. Toca pensar. No, ya no vale con creer.
Y disfruta de la música.
No tendrás nada y serás feliz, Luigi.
Que tampoco se nos olvide, que no se nos olvide que dentro de eso hay que disfrutar. Y hay que disfrutar de la música. Sí, vamos con ello.
Como hacía, perdón, una cosa más, que es que me la habéis traído, lo siento, no puedo parar. La película esta de... ¿cómo se llamaba? La que, de Tim Robbins, que le metieron a la cárcel con el negro este, con el otro.
Sí, la de Cadena Perpetua.
Cadena Perpetua. Cuando el tío le meten a la cárcel y le sacan al tío de la... del cajón negro, y digo, tío, lo has pasado muy mal. Y yo, no, qué va, ahí tenía yo a Tchaikovsky, tenía a Mozart, tenía a todos en mi cabeza sonando y tal, ¿no? Y esa es la realidad. La música es la que salva la vida.
Exactamente.
Hoy todavía no he podido aprender este ritmo nuevo para retorcer. Vamos, vamos a bailar así. Todavía es fácil de pensar. Y cuando vengáis pronto aprenderemos más. Oh, vamos, nena, vamos a bailar así. Oh, sí, nena, sí. Oh, sí, nena, sí. Oh, sí, nena, sí. Oh, sí, nena, sí. Oh, sí, nena, vamos a bailar. Este ritmo nuevo para retorcer. Oh, vamos, vamos a ver así. Oh, sí, ven a ti. Yo quiero decirte que me dame, dame un poco de ti. Oh, vamos a ver así. Oh, sí, nena, sí. Oh, sí, nena, sí. Oh, sí, nena, sí. Oh, sí, nena, sí. Oh, sí, nena, vamos a bailar así. Oh, 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 sí, nena, sí. Oh, sí, nena, sí. Oh, sí, nena, sí. Oh, sí, nena, sí. Oh, sí, nena, vamos a bailar así.
Agur.
Agur, hasta atrás.